Hola Gemma, creo que ya está grabando. Te he marcado
Hola,
el
sí.
marcador,
Sí,
¿vale? Creo
me sale ahí
que te
que
sale
Diana
como
está
grabando.
grabando.
Vale, perfecto. Pues nada, bienvenida al Bosque Maravilloso de Artemis, que eres la segunda autora y me hace mucha ilusión tenerte aquí y disfrutar charlando, que vamos a charlar mogollón las dos.
Ya te digo, eso no nos gana nadie.
Madre mía, tenemos para rato. Y nada, y vamos a ver un poquito sobre ti y sobre tus obras. Que fíjate, aquí te lo voy a mostrar todo lo que tengo. No sé si
Madre
se
mía.
ve, ¿vale?
Ostras, pero
O
lo
sea que
tienes, vamos,
prepárate.
lo tienes muchas.
Prepárate porque va largo y tendido.
Ostras, ya cuando te vea, a lo mejor te tendré que dar alguna de las que no tienes, ya.
Pues tengo, la única que no tengo en físico es la de Casa Volada, porque la cogí en ebook, porque al final también llega un momento en que digo, si no, los libros no me van a caber en, o sea, o los libros o yo. Y entonces esa me la cogí en ebook, pero las
Sí, la
demás están
tengo.
todas
Es esta, ¿no?
aquí
La
en papel,
casa que me
exacto, Casa
dijiste,
Volada.
casa volada, y la que creo que no debes tener. Algún día, si tuviera ejemplares, porque tengo poquitos yo, pero tengo que ir a recoger alguno más que me dijo el editor, y si puedo recoger alguno, te doy uno. No sé si tienes este, te daré, porque
Ah,
vamos.
hundidos, ese no lo conocía. Es que tienes tanto. Ah, mira, de Judith García.
Sí, mira, ese, de hecho está este y otro que ahora no lo tengo aquí. De hecho, anterior a este todavía hay otro libro que fue mi primer libro de relatos, que ese sí que es muy difícil ya de conseguir, era estilo realismo mágico y
Ah.
era Valguamar, cuentos de lugares, amores y difuntos, que era, me parece que te estoy hablando, no lo sé, pero a lo mejor te estoy hablando del 2008-2009 que salió. Pero este de Maullidos es hecho también con Judith y tiene, mira, te voy a enseñar
Tiene
alguna de las ilustraciones.
ilustraciones.
Sí.
Ay, me encanta.
Este,
Es
ya
que eres
te.
gatuna,
Sí, claro. No sé si se
gatuna, ¿eh?
ven
Ay, me encanta, precioso. Se ve
las
perfecto,
ilustraciones.
¿eh? Se ve perfecto.
Te
Pues
enseño
mira,
alguna más.
ese precioso, me apaña mucho.
Sí, ya te lo. Porque es un libro
Es que
ya.
dibuja muy bien Judith, ¿eh?
Sí, fue nuestra primera, bueno, no, perdón, luego te lo explicaré bien, pero fue nuestra segunda aventura juntas, porque yo
Ah,
conocí a Judith con Valguamar, que fue, no sé si te lo explico ya o.
bueno, sí,
Sí,
lánzate.
pues mira,
Nos saltamos el guión totalmente.
nos saltamos el guión. Al final la vida es así, ¿no? Ir contando en
Improvisamos
función
y ya está.
de la improvisación. Pues Valguamar fue el primer libro que publiqué, ya te digo, creo que fue allí, porque no lo tengo aquí delante, pero a lo mejor hace ya mucho tiempo, yo ya tengo una edad, y fue en el 2008, creo, o 2009, y fue un libro de relatos compartido, porque fue un libro de relatos con un amigo mío que hace muchos años ahora que no veo, porque está en Canarias y no he podido ir para allí, que tengo muchas ganas de conocer Canarias algún día, y él se llama Tebu Guerra. Y nos conocimos en una escuela literaria en Barcelona. Yo escribía también, bueno, al final yo creo que escribir o contar historias más bien, porque las puedes contar de muchas maneras, escribiendo o
Sí,
yo
por la
estudié
tele,
audiovisuales y a través de las imágenes también o a
del
través del
cine
cine.
incluso, de cualquier
Exacto.
medio.
Lo llevas, yo supongo que lo llevas dentro ya desde
Sí.
siempre, te gusta y punto, ¿no?
Sí.
Y hubo un momento en el que sí que me planteé que yo había hecho comunicación audiovisual, por esto que te digo, me gustaba el cine y contar historias, pero que hacer películas era muy complicado.
Claro.
Y dije, bueno, pues me apetece contar historias, pero voy a hacerlo a través de la escritura. Yo ya había hecho. No relatos, pero sí que empiezas una novela, o bueno, de hecho, tengo hasta un libro de cuando tenía 8 o 9 años, una libreta que mi
Sí.
abuela pasó a limpio, y bueno, pues eso, como muchas, muchas personas
Sí.
que tienen esos libritos encuadernados de cuando eran pequeños,
Sí.
porque te ha gustado escribir desde
Sí,
siempre.
exacto, inventar.
Exacto. Y bueno, y hubo un momento dado en el que dije, bueno, pues vamos a coger herramientas, ¿no? Las herramientas del escritor que dice Stephen King
Sí.
en Mientras escribo, creo que es
Sí,
el libro.
sí.
Y entonces me apunté a esta escuela. Allí coincidí con Tebu Guerra. El profesor que tenía en aquel momento le gustaron algunos de los relatos que yo llevaba, que ya estaban, yo creo, en ese momento muy influenciados por el tema del realismo mágico y 100 años de soledad y todas las historias de cuentos peregrinos, cuentos peregrinos, creo que es de Gabriel García Márquez.
Sí.
Y entonces con Temu, él también hacía algo similar. Y los dos nos unimos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Probamos de publicar un libro juntos, porque además es que nos compenetrábamos muy bien también.
Sí.
Y en aquel momento una aventura conjunta era, yo creo, mucho más entretenida y fascinante, ¿no? Para ser la primera aventura.
Una aventura, ¿no? Como una aventura, exacto, realmente.
Y fue así, como en la escuela les gustó el proyecto y les gustaron nuestras historias, nos publicaron a través de una editorial que tenían, que se llamaba Hijos de Lule, nos publicaron ese primer libro, Valguamar, Cuentos de Lugares, Amores y Difuntos, que ese era un libro con historias relacionadas con tres lugares. Los lugares siempre me han acompañado. Yo siempre he tenido una pasión por las casas, soy domófila, sí, ya lo sabes, pero también por los lugares, que yo creo que también cuentan historias. Y en ese primer libro la idea era esa, que cada lugar impregnaba con un tono distinto las historias. Valparnaso era el primer lugar, era un pueblo en el que todas las historias que acontecen son bastante trágicas y relacionadas con la muerte. Guacamalindo, que de ahí va el Guacamalindo, que era un lugar en el que había un aire de magia, y en el que las historias eran un poco más irónicas, como más traviesas también. Ajá. Y Maronía, que era una isla pues como de leyenda, ¿no? Eran historias más románticas, un
qué
pelín
chulo,
tristes, y era un poco la idea que teníamos con ese libro. Y entonces, en un momento dado, Tebu además es diseñador gráfico, y me dijo, ostras, es que es verdad que nuestras historias tienen muchísima atmósfera. Y por qué no, él conocía a una ilustradora, sí, y me dijo, oye, ¿por qué no le pedimos que ilustre,
claro,
algunos de los relatos? Y viendo en conjunto lo que teníamos, y eran tres lugares muy distintos, decidimos convocar de alguna manera a tres ilustradores diferentes para que dieran vida a Valparnaso, a Guacamalindo y a Maronía a través de imágenes. Y así fue como una de las tres ilustradoras. La ilustradora de Valparnaso fue Irache de las Heras. El ilustrador de Maronía se llamaba Xavier. Creo, no sé si era, pobre Xavier me va a matar. No, no me acuerdo si era Xavier Sánchez, pero Xavier.
Pero vamos, han pasado años y aún te acuerdas. Y,
claro, hombre, son cosas que se te quedan siempre, yo creo, ¿no? Y,
no, pero me refiero a los nombres y apellidos, porque yo, sí, por lo menos eso, soy un caos. Entonces, bueno, que te acuerdes hace tanto tiempo.
Claro, y además a algunos de ellos hace años que no los he visto.
Claro, claro, exacto.
Y la ilustradora de Guacamalindo fue Judith. Y entonces, a partir de trabajar juntas en este libro, pues bueno, teníamos... Es lo que ocurre también en la literatura, ¿no? Que acabas viendo o conociendo a personas, sí, que tienen en común contigo aficiones, claro, gustos, sí, preferencias, sí, filias. Y con Judith nos pasó. Me acuerdo que la primera tarde que nos conocimos empezamos a hablar de Lilith y de todo lo relacionado con la mujer maldita, de, sí, alguna manera, y las brujas.
Sí. Sí.
Y entonces, cuando yo me planteé hacer un libro en solitario, siempre supongo que quizás la influencia también del audiovisual y del cine y de comunicación audiovisual, de haber, claro, estudiado eso, dedicarme también al tema de la comunicación, que es que la escritura es contar historias, lo que te he comentado, sí, y que se puede hacer de muchas maneras. Y la ilustración también es una forma.
También, por supuesto, claro que sí.
Y entonces,
todas las artes, en definitiva.
Exacto, realmente cuentan algo, ¿no? Sí, cuentan un sentimiento, sí, transmiten, sí, una emoción o cuentan una historia. Mm. Y entonces con Judy le dije, oye, quiero hacer un libro en solitario, ¿qué te parece? Si además lo dedicamos al mundo de los gatos, que ambas somos felinas,
claro,
en ese sentido. Y nada, y así surgió Maullidos. Y desde entonces, pues bueno, esa fue la segunda colaboración, y ahora hace nada, poquito a poquito, que ya hablaremos de ella.
Sí, ahora hablaremos.
Sí. Exacto. Así que esa es la historia de...
No, no, pues me parece muy bien, porque fíjate que yo te iba a empezar a preguntar una anécdota personal, escritoril, o sea que me has hecho
ya te he hecho
por uno tú sola.
Exacto, te he hecho un universo de anecdótico.
Sí, me encanta, me encanta. Y hablando de eso, mira, a ver si coincidimos con la taza.
Hombre, y tanto que coincidimos en el
pues
punto.
Sí, sí, yo digo, no le voy a decir cuál es.
Además, lo tengo todavía tapadito con un gato.
Ay, Dobby, ¿eh? Me encanta.
Es Dobby, Dobby, mi taza.
El mío es el mapa del merodeador.
Y estas de las que cambian en función de la...
Efectivamente, ahora ya cada vez está más oscura, pero cuando lo pones en caliente, se clarea. Y a medida que se va enfriando, pues
ya se va colocando en
otra vez oscura y claro, ya se ve el mapa, o sea, es una pasada, la verdad. Solo por el efecto ya.
Esta no, esta es de Dobby. Es que Dobby además es un personaje que me siempre me ha gustado mucho, pobrecito Dobby, de Harry Potter. Y Fee de House Elf, exacto. Entonces,
sí, a mí me encanta.
Sí. Es uno de los personajes, desde mi punto de vista, con más encanto. Hay gente... Que lo odia a Dobby, no sé por qué.
Dobby, pero si es un
sí, yo tengo gente que conozco, dice, ay, es que no me gusta Dobby, pero a mí me encanta. Además, es muy curioso, yo a mis gatos les llamo Harry y Potter,
sí.
Pero para mí Harry, que es el naranja, a veces depende de cómo lo miro, le digo, es que, bueno, no le digo a mi gato porque parecería loca, pero bueno, sí que le digo, si es que quieres que te diga, yo hablo con mis gatos, ¿no? Y parece un poco Dobby.
Sí, te recuerda, que tenía que haberte dado otro nombre.
Exacto, digo, ostras, no tendría que haber sido Harry, sino que tendría que haber sido
Dobby.
No
cuadra, no cuadra.
Exacto, pero bueno.
Harry y Dobby.
Sí.
Muy bien. Pues a ver, te quería preguntar un poco, porque había pensado eso, primero conocerte un poquito a ti como persona y como escritora y luego ya analizar un poco las obras, ¿no? Tus obras en solitario y luego las antologías. Y entonces te quería preguntar, porque a ver, yo que te conozco también en persona y en redes, pues al final ya... eres una persona muy extrovertida que se te conoce, ¿no? ¿Qué cosas te gustan? No sé. Entonces, yo sé perfectamente que tus influencias de autoras son tres principalmente. Tienes a Shirley Jackson, a Angela Carter y a Ana María Matute.
Exacto.
La cuestión es, ¿vale? Porque eso ya lo he dicho yo, que nos digas un poco por qué, ¿Qué es lo que te atrapa de ellas? ¿Qué cosas te emocionan y te impulsan y te fascinan y te vuelven loca? Un poco por ahí. Y luego, lo mismo sobre personajes literarios, porque eso sí que no lo sé.
Mira, yo la verdad, hace unos días hicimos una entrevista también en la que hablábamos de influencias. Uh-huh. Y de hecho... o sea, una de las cosas que dije yo creo que es importante porque al final supongo que todos los que escribimos o intentamos contar historias, creo que tenemos una serie de influencias conscientes una vez que eres consciente, valga la redundancia, de que quieres escribir.
Sí.
Y que ese estilo de esas autoras o autores que te gustan, de una manera u otra, se va a filtrar en lo que haces, ¿no? Mm. Porque además es lo que te gusta como lectora y lo que te gustaría conseguir a la hora de contar las historias, independientemente de que luego tienes que tener tu propia personalidad.
Claro,
también,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero como conscientes están naturalmente Matute, Shirley Jackson y Angela Carter. Y luego pues está de manera inconsciente todo aquello que has leído hasta, hasta en la adolescencia, cuando todavía no tienes del todo claro que porque a lo mejor hay gente que tiene muchísima suerte y que a los 14, 15 años ya saben que quieren escribir. Yo quería escribir desde, ya te digo, desde que era muy pequeña, pero no lo hacía de una manera racional pensando.
Como un juego.
Sí, exacto.
Como un juego, como...
Sí, no era algo que que leyeras y leyeras pensando en cuáles son las estrategias narrativas sí, que tiene ese libro y dándole una... Simplemente tenías tus autores o tus autoras claro. favoritas en función de lo que te gustaba y lo que no te gustaba, pero no ibas más allá.
Claro.
A nivel consciente, ya te digo, una vez que te pones a escribir y que dices, bueno, es que lo quiero hacer de una manera más profesional, otra cosa es que lo consigas, pues ahí sí que ya te marcas esas musas, ¿no? que tienes en el horizonte y que de una manera u otra te inspiran. Y es cierto que en mi caso es ese triángulo. Yo siempre digo que creo, porque al final... Es que son los demás los que también marcan un poco. Una cosa es como los espejos en los que te miras, ¿no?
Sí,
mi espejo puede estar deformado. Exacto,
claro.
Pero al final es tú crees que estás provocando unas emociones y son los lectores y lectoras al final los que luego te dan una sorpresa claro. o no, o sí, te confirman sí, lo que tú piensas. Sí. Pero en mi caso yo creo que navego, pienso a la hora de escribir y en función de los diferentes proyectos que tengo, navego entre lo fantástico, que me gusta más llamarle eso, lo fantástico o lo insólito, más hay, porque fantasía la asociamos muchas veces a elfos, a,
yeah, sí.
y yo no es mi estilo de escritura. Entonces, lo fantástico, lo insólito, la oscuridad
sí.
y la nostalgia. Entonces, en ese triángulo creo que, porque además se mezclan, ¿eh? Cada una de las autoras, de estas tres autoras, también tocan una cosa u otra, ¿no? Pero en mi idea de lo fantástico y esa idea de los cuentos maravillosos, etcétera, estaría ahí Angela Carter y lo que me apasiona de Angela Carter, que no es solo ese juego que hace con lo fantástico, ese darle la vuelta a los cuentos de hadas, sobre todo, sino que hay muchas cosas que me gustan de Angela Carter. También el ejercicio que hace siempre de metaliteratura, de meterse en la entraña de las historias, ¿no?
Sí.
De dar una vuelta de 180 grados a las técnicas narrativas y mezclar estilos. Y en un cuento de hadas meterte el punk, ser barroca, tener unas descripciones larguísimas y llevarte por donde quiere sin que puedas levantar la vista del texto, ¿no? Y la experimentación que hace siendo clásica
sí.
para mí. Entonces, todo eso, ese universo de Carter y el universo con el que juega de influencias, porque además Carter también yo creo que, de hecho, hay novelas de ella en la que juega La pasión de la nueva Eva, por ejemplo, que la tengo por aquí, es una novela en la que tiene muchísimo de cinematográfico, porque de hecho empieza con la obsesión de un chico con una actriz de cine, ¿no? Que es un poco casi como una actriz de cine de la que no se sabe nada, es una especie de garbo misteriosa que desaparece en un momento dado y que personifica todas aquellas divas cinematográficas
claro.
que podemos tener en la cabeza.
Sí.
Entonces, el universo de los cuentos maravillosos y el universo del cine son dos grandes pasiones que yo tengo.
Claro.
Por lo tanto, cuando leo a Angela Carter, en ese sentido ya solo me siento identificada, más allá de lo que te he comentado, que me guste la metaliteratura que ella de alguna manera transmite, o sea, como eso, los entresijos de las historias y la mezcla brutal que hace, ¿no? De estilos y de tonos. Por otro lado, te he comentado lo de la oscuridad. Yo
sí.
soy, me sí. siento, me gusta decirlo que es a nivel literario, o sea, en la vida real
ver, claro.
soy sencillita.
Hay que distinguir lo que uno escribe y cómo es luego la realidad.
Claro, y de hecho en la vida real soy miedosa, lo que pasa es que me apasionan todas estas cosas, sí. pero me apasionan desde la barrera.
Claro,
o sea, yo
claro.
no haría una ouija.
La oscuridad del papel.
¿Sabes? Claro, la oscuridad en el papel y en las películas. Soy una gran aficionada al cine de terror. Pero luego en la vida real, yo no me pongo, o sea, de hecho, me cuesta incluso que me echen las cartas del tarot, porque pienso, claro. ahora me he pedido unas cartas de tarot maravillosas por las ilustraciones, para jugar un poco, para contar historias a través de las ilustraciones, pero no quiero ni muchísimo.
Pero te da repelús.
¿Sabes? Porque como soy tan, soy no sé si sensitiva, no, pero supersticiosa tampoco. Yo creo que que puedo llegar a creerme lo que me digan, ¿no? Entonces, prefiero no jugar con esas cosas.
Por si acaso.
Pero sí que la oscuridad me tienta,
sí.
Y me fascina. Sí. Entonces, Shirley Jackson, yo creo que en mi caso me enseñó a cómo, con la historia más simple y con el elemento más banal, tú puedes llegar a retorcerlo, sí, al estilo de Carter, sí, para dar miedo. Es el otro día lo hablábamos de un cuento de Shirley Jackson con unos alumnos que tengo de escritura creativa y leímos Los veraneantes de Shirley Jackson. Y es la cosa más sencilla del mundo.
Claro,
es un matrimonio
más cotidiano, ¿no?
Sí, es un matrimonio que deciden quedarse en el lugar de veraneo, uh-huh, más allá del Labor Day, que se dice, el día del trabajo, que creo que es un día en septiembre, ahí en Estados Unidos. Y el matrimonio tiene una casita, una cabaña, y deciden quedarse allí más allá de ese día, en el que se habían ido año tras año tras año. Y el cuento es terriblemente inquietante,
sí,
porque resulta que en el momento en el que lo deciden, todo el pueblo, lo único, empiezan a repetirles, la cosa va increchendo, ¿no? Pero el día en que van al kiosco y dicen, no, nos vamos a quedar más allá, nos vamos a quedar el mes de septiembre, y dicen, es que ustedes nunca se han quedado después del Labor Day. Y resulta que empieza todo el pueblo, cada vez que van a una tienda, todo el pueblo se está repitiendo.
Está repelús solo ya de oírlo, ¿no?
Claro, madre mía. Es la cosa más sencilla del mundo. Sí, no necesitamos sierras mecánicas, hachas, ver cerebros. A mí de ese hecho, tipo de terror...
No es... O sea, no, eso no gusta, te tanto, pica, eso es flash, desagradable y ya está, no te,
sí,
no
te, ojo,
te conmueve.
Hay gente que lo puede hacer muy bien, ¿eh? y no quito, pero no es mi estilo. Y Shirley Jackson me gusta por lo sutil, porque sabe jugar con las emociones,
claro,
y sabe jugar con lo más normal, lo más inocuo.
¿Qué es lo que más miedo da luego?
Exacto, y mostrártelo como
porque
algo...
Porque es lo que tú tienes en tu día a día y te puede, exacto, pasar a ti, ¿no? O sea, es una cosa tan habitual que dices, madre mía, qué repelús da.
Y mostrártelo como algo amenazador.
Sí, sí,
que,
sí.
Que claro, ahí está eso. El tema de las casas, ¿no? Que dices,
sí,
el lugar en el que tú deberías estar.
Sí, claro, donde vives, seguro, es zona de tu cobijo, ¿no? Tu...
Y mostrártelo como algo que en el que es lo que hay una amenaza, ¿no?
Una amenaza, efectivamente.
Y eso es lo que a mí desde mi punto de vista, sí, me enseña Shirley Jackson, ¿no? Que,
sí,
que de la manera más sencilla no hacen falta grandes tragedias, ni grandes escenas agresivas ni violentas, sino que con una sola frase puedes causar mucha más inquietud. Y eso me gusta de Shirley Jackson. Y por último, Ana María Matute, yo la llevo a esa nostalgia, ¿no? De la niñez, que yo utilizo también mucho en escritura.
Muchísimo.
El tema de la infancia, a veces como un lugar terrible, en el que pueden pasar cosas terribles también, y a veces como una forma de mirar el mundo. Y Ana María Matute creo que tiene magia al escribir. Y además me gusta contemplarla como una gran escritora también del mundo de la fantasía. Olvidado Rey Dudú,
sí,
que yo lo leí hace muy poquito. Y en eso a veces yo creo que hay suerte.
Sí,
porque dices, bueno, a mí lo que me encanta es volver a autoras. O sea, a mí me cuesta mucho leerme toda la obra de una autora. Así que cuando me da una pasión, leo de esa autora muchísimo, ¿no? Pero es que me gusta siempre... guardarme recovecos a los que
claro,
quiero
volver, ¿no?
Y obras, claro, en las que puedo redescubrirlas otra vez.
Claro,
¿no?
Claro.
Y de Matute me había leído muchísimas obras, Paraíso Inhabitado, Primera Memoria, todas las que tenían un poco que ver con esa adolescencia de posguerra, ¿no? En la niñez, Los niños tontos, que me parece maravilloso, sus cuentos completos, y Aram Manoz, que era ese mundo fantástico. Y Olvidado Rey Gudú no lo había leído. Tenía una amiga que siempre me decía, es que Olvidado Rey Gudú es para ti. Y lo tienes,
sí,
que leer. Porque es un cuento
una
de todos los
tremenda.
Cuentos.
Sí.
Es una maravilla.
Es tremenda.
Y lo leí, ya te digo, hace poquito.
Sí.
Lo disfruté una barbaridad. Se ha convertido para mí el personaje del trasgo y esa idea de que el amor puede hacerte desaparecer. Porque además hay autoras que te enseñan cosas siempre.
Sí,
yo siempre pienso que el terror, bueno, el miedo, o la muerte pueden ser conflictos más grandes en algunas historias, ¿no? Pero Ana María Matute, con Olvidado Rey Gudú, me enseñó que el amor puede ser también el mayor de los conflictos. Olvidado Rey Gudú para mí es una historia de amor y desamor alrededor, sí, de los cuentos maravillosos. Y ya te digo, y el personaje del trasgo me emocionó, y muchos otros personajes, ¿eh?
Sí, hay muchos personajes, vamos, fantásticos.
Entonces, como creadora de universos en Olvidado Rey Gudú, para mí Matute es un referente, pero lo leí hace muy poquito, pero anteriormente a eso,
claro,
pues forma de narrar, su forma de escribir, que son frases que enmarcarías una tras otra, y esa cierta nostalgia al ver el mundo y la capacidad de sorprenderte y de asombrarte como narradora también, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que en los libros de Ana María Matute recupero de alguna manera, ¿no? Me siento como esa niña que explica,
sí,
el mundo.
Sí, volver, ¿no?, a la infancia, ¿no?
Entonces, ahí estaría un poco, yo creo, de cada una de ellas lo que me gusta o lo que me llama la atención y lo que intento, mejor o peor, de una manera,
sí,
o de otra,
sí, sí, sí,
plasmar en lo que escribo.
Me parece muy curioso porque mientras ibas explicándolo, iba viendo yo, digo, vale, pues tiene mucha lógica, porque luego realmente sí que yo lo he ido viendo en las obras que ahora vamos a analizar, porque realmente decía, madre mía, es que es esto, es que es esto, es que, o sea, que le veo una lógica tremenda. Pues si quieres pasamos a las obras en solitaria, ¿no? Las he ido un poco organizando por fecha más reciente y entonces empezamos con pedazo de portada y cubierta. Brujas blancas, hadas, sí, negras, que de nuevo seguimos con Judith García, ¿vale? Y que la presentaste aquí en el... Bueno, la has presentado en mil sitios, pero lo digo porque yo estaba ahí, sí, en el Golem Fest, aquí en, sí, Valencia. Uh-huh. Y bueno, tienes o sea, el honor, creo yo, de que el prólogo te lo haya escrito Elia Barceló, que comenta, pues eso, un poco la misoginia tradicional respecto sobre todo a la figura de la bruja, ¿no? Como que en realidad es mujer independiente que se sale de lo que se supone que tiene que ser y entonces ya es bruja y ya hay que acabar y quemarla y demás. Las ilustraciones que hemos dicho de Judy García Talavera, que además dentro es que es una pasada el libro, precioso. Y de hecho, la exposición que también durante el Golem hicisteis,
sí,
y que en la web creo que se pueden descargar algunas de las imágenes.
Sí. De las
no por redes, o sea, sí, que es una obra que da gusto verla, porque esta también es increíble. O sea, sí, todas las ilustraciones me encantan. Y es blanco y negro, o sea, es que lo de los colores... De hecho, hay aspectos que yo he ido ya, claro, al leerme ya varias de tus obras, ya veo un poco las recurrencias, ¿no? Los temas, los motivos que están ahí y digo, guau, es que claro, aquí está esto. Y uno de los de las cuestiones que me llama mucho la atención, bueno, dos cositas que me encantan, es tu capacidad para inventar palabras, ¿vale? Porque me fascina. Y luego el tema cromático, el tema de los colores, también me encanta porque están en muchas de las obras y le das ahí una vuelta y, o sea, son cosas que me encantan de verdad.
Gracias. Pues mira, el tema de los colores es muy curioso porque nunca había pensado en eso. Es lo que te decía, que al final tú te vas conociendo a través de las miradas de los demás y vas entendiendo un poco mejor lo que escribes a través de lo que te dicen.
Claro.
Y me habían comentado cosas muy curiosas. Tengo a una amiga que siempre me dice, es que no te das cuenta y en muchos de tus relatos hay flores y hay mucho dulce.
No me había dado cuenta yo.
Sí, hay algunos. Yo creo que pasan bastante también en Maullidos. Y de hecho... sí que quizá hay varias historias mías con tema de floral, ¿no? Y también por los olores y tal. Pero me comentaba esta amiga lo de las flores y luego lo de los dulces.
Eso también te lo iba a comentar yo, porque sí, la comida, los dulces, está por todos lados. Yo, hasta yo, Facebook.
Ya, hombre, eso seguro.
La tata de queso y de madre mía. Claro.
No, yo o sea, yo tengo muchas pasiones y en eso sí. Siempre digo que tengo mucha suerte porque yo me describo
de como la vida.
Exacto, intento. Y me describo, o a mí me gustaría, mi ilusión es ser una bombi van, o sea, es verdad, disfrutar de las conversaciones con mis amigos, de la buena comida, del cine, de los viajes, me apasiona viajar y conocer y que me expliquen, y naturalmente leer, o sea, yo soy una bombi van, yo quiero vivir feliz e intentar vivir lo mejor posible, según te claro. dejen, ¿no?
Pues sí.
Entonces intento disfrutar de cada cosa, entre ellas la comida. Así que yo para mí, y las cosas buenas hay que compartirlas. Entonces,
claro.
cuando hay algo que me gusta o algún sitio sí. que me gusta, pues yo, cierto que no entiendo las redes sociales, como que cada uno lo asume o lo enfoca a su manera, ¿no?
Claro.
Para mí no las entiendo tanto como un confesionario, porque yo en ese sentido... al revés, soy muy reservada para cuando estoy mal o tengo algún problema, acudo quizá a amigos, ¿no? A mis mejores
claro,
amigos
la persona, de una manera. En realidad, ¿no?
Exacto. Las redes sociales me cuestan un poco porque no, a mí me cuesta pensar que esa otra persona anónima casi, que a lo mejor has visto una o dos veces y que te sigue, sea alguien con que tengan que compartir, depende de qué cosas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que hay gente a la que las redes sociales ayudan mucho en ese
sentido.
Exacto, y es respetable.
Claro.
Pero para mí, lo que sí que son las cosas buenas que conozco, que a mí me han gustado, pues las redes sociales son una vía para compartirlo, ¿no? Y darlo a conocer. Sí. Y los restaurantes y los pasteles son una de esas cosas que me gusta compartir.
Sí, totalmente.
Pero el tema de los pastelitos en las historias sale ahí, yo creo, por eso, porque me gusta. Y ya te digo, y esta amiga mía me decía los pasteles y las flores, pero hace muy poquito, hay otras cosas, ¿eh? Y la niñez y la monstruosidad, etcétera, etcétera. Pero hace muy poquito, también en una entrevista me hablaron del tema de los colores, ¿no?
Sí,
y el uso cromático
sí.
que hago. Y no lo
te habías dado cuenta.
No, pero creo que tiene que ver, quizá, con lo que te he comentado, que el cine de una manera u otra es otra de mis influencias.
Y lo de la luz y demás, ¿no?
Sí, y al final tiene que ver con la visibilidad que intentas darle a las historias. A mí no me gusta decir que, eso es básico, te lo dicen la primera vez que en las escuelas literarias, ¿no? Pero
sí.
yo intento no decir que, sino que intento mostrar.
Mostrar, claro.
Y los colores me ayudan a hacerlo. Y además los colores también tienen una gran influencia en los estados de ánimo, en
sí,
lo que
claro,
quieres
simbólicos, son simbólicos.
Exacto. Y supongo que de una manera inconsciente los utilizo a la hora de describir lugares o la ropa que lleva un personaje. Para mí dice, o me ayuda a mostrar, no a decir, me ayuda a mostrar
sí.
mucho más que no otros elementos o adjetivos dentro de la historia. Supongo que debe ir por ahí, creo, ¿eh?
Me resulta muy curioso porque yo pensaba que era totalmente consciente, porque es que no es ya solo dentro del relato, sino en los propios títulos. O sea, yo pensaba que era totalmente consciente y que lo retorcías y jugabas con los colores, con los símbolos tradicionales de los colores. Y me ha sorprendido que sea algo inconsciente, o sea, me ha
no,
chocado
no.
bastante.
De hecho, ahora estoy haciendo otra serie de relatos. En uno de ellos el color amarillo es importante y el color rojo también, por otra de mis obsesiones que de alguna manera sale en Brujas Blancas, Hadas Negras, que son esas historias que te marcan o que te gustan y son las zapatillas rojas
sí.
de Hans Christian Andersen. Y ahora estoy haciendo otra cosa que no sé dónde llegará o a lo que llegará, que es otra serie de relatos. Y en uno de ellos vuelvo a las zapatillas rojas, regreso de nuevo. Y también está el color amarillo, que se repite en algunas de las historias que estoy haciendo ahora. pero en los colores no, no, no sé, hay un momento en el que me planteo entonces que sí, que las historias viran a un color o a otro, en donde las hadas nos aventuran, el color verde absenta
sí,
era la base, yo
claro,
creo, de ese bosque que de una manera u otra se debería respirar en cada
sí.
una de las historias. Y naturalmente sí que es cierto que fue voluntario. Fue voluntario.
En brujas, ¿no? Brujas blancas, hadas
en Brujas Blancas,
negras,
Hadas Negras, sí. Fue voluntario desde el principio.
Claro.
Porque Brujas Blancas y Hadas Negras es un libro que nace con esa premisa.
Claro.
Mientras que Blancogramas son, creo, varias historias y me doy cuenta en que el color blanco está presente en 3 o 4.
Ajá.
Y a partir de ahí, entonces,
sí.
me pongo
hilo, ¿no?
A acabar el proyecto de Blancogramas.
Claro.
Pero Brujas Blancas, Hadas Negras fue intencionado, porque
sí.
fue con Judith cuando ya habíamos,
sí.
habían pasado un par de años desde Maullidos y nos reunimos y dijimos, venga, vamos a, exacto, Brujas Blancas ahí, vamos a hacer otra cosa juntas, que de hecho ahora ya tenemos otra idea en la cabeza las dos, que no sé si, cuándo llegará, porque a lo mejor serán 5 o 6 años o lo que tenga que pasar, ¿no? Pero con Brujas Blancas fue tomando un café con un pastel,
claro.
en el que ambas decíamos, bueno, ¿de qué podríamos ahora, ¿no? Hacer un proyecto cuyo tema, cuyo eje nos apasione a las dos.
Claro.
Y hablábamos de brujas. Pero entonces yo en aquel momento me estaba leyendo un libro de Conan Doyle, sobre las hadas de Cottingham, creo que se llaman, que son esas fotografías que hay de unas niñas que luego se descubrió o se cree que eran naturalmente retocadas y que aparecen con unas haditas pequeñas. Y que son unas haditas que además parecen como starlets o chicas de los años 20, porque son
ya
unas haditas maravillosamente
menudo
vestidas,
montaje, ¿no?
Sí, con unas haditas y tal. Y la gente, fue un momento en el que la gente creyó que esas fotografías eran reales y Doyle fue incluso a visitar a esas niñas. Creo que sí, creo que no me equivoco, que era Conan Doyle.
Ah,
y
no.
De hecho lo tengo aquí, luego te lo miro, no vaya a ser que me equivoque. Y él estaba leyendo eso y le dije, entonces le comenté a Judith, digo, ostras, brujas sí, pero ¿y por qué no jugamos con ambas, ¿no? E intentamos pues tergiversar lo que se dice de unas y las otras, porque
claro.
las hadas, cuando te metes en los cuentos del folclore,
sí.
o por ejemplo hay un cuento de El niño que se fue con las hadas, de Sheridan Le Fanu, que es terrible, porque son los secuestros de las hadas a los niños, ¿no? Y es un niño que lo secuestran, se lo llevan. Y la hada tiene ese aspecto terrible que no tiene nada que ver con Disney.
Mm.
Y lo comenté con Judy, porque en ese momento yo estaba en ese proceso de leer cosas de las hadas y tal, y dijimos, venga, va, pues dedicamos el libro a ese binomio, ¿no? Y a tergiversar unas y otras y a mezclarlas, ¿no? Porque
sí,
ni unas son tan buenas ni las otras son tan malas.
Exactamente, exactamente.
Y esa es la idea de cómo
sí.
nace Brujas Blancas
sí,
a las Negras.
Y bueno, es un libro de 14 relatos, que no lo hemos dicho, son dos partes. La primera son 7 relatos de hadas negras. Y a continuación los otros 7 de Brujas Blancas. Y ahí, por ejemplo, hablando de lo de las referencias que mencionábamos antes, sí que está muy presente, por ejemplo, el tema de los cuentos, ese giro que le das, porque mencionas, por ejemplo, o juegas un poco con darle la vuelta de tuerca a personajes que en principio son positivos, como Dorothy, que ya la propia Elia la menciona, de no, no, pues si es que es una ladrona, le robó los chapines a la bruja.
Exacto,
o sea,
exacto.
Eres buena nada, ¿no? Luego también la princesa Aurora de Disney, y entonces le das ahí ese retorcer todo esto. Y para al final cuestionar, ¿no? Y decir, ¿realmente la bruja es la mala? O no son tan malas las brujas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese homenaje que mencionas también de Andersen, de las zapatillas rojas, ¿no? Un poco esa vuelta de tuerca. Y ahí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención por el tema de, bueno, a lo largo de las obras se ve cómo juegas también con la técnica de los narradores. Entonces, en ese relato en concreto, Juegas con un narrador subjetivo que duda, que pregunta incluso al lector, ¿tú qué crees? ¿No? Para llegar un poco a esa conclusión de lo que nos han dicho tradicionalmente es verdad, la bruja es la mala o no es tan mala, ¿no? Y me parece muy, muy acertado. Y luego te lo comento si quieres y luego ya lo coges tú. Otro relato que es el primero, que me ha encantado, el de las 13 brujas, es un humor macabro, pero al mismo tiempo dices, pero qué barbaridad, o sea, al mismo tiempo dices, madre mía, me encanta esto, pero si esto es horrible, pero tiene un punto que dices, pero qué brutas son, o sea, son 13 brujas, no decimos nada más, pero ahí hay un humor muy bueno. Y luego también el tema de bueno, tienes muchas cosas ahí para sacar, pero por ejemplo, a nivel social, político, de crítica, hay mucha crítica en tus obras, que en principio parece que es solo fantasía y de eso nada, hay una crítica social, política tremenda, porque por ejemplo, o sea, se llega un poco a la vuelta de tuerca de decir, bueno, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Las brujas o las personas intolerantes que están juzgando y que están haciendo verdaderas barbaridades? O el último, el del pozo. O sea, es una barbaridad. O sea, y ya te dejo hablar porque si yo empiezo
es
a hablar,
muy triste.
Me enrollo como las cortinas. Pero es que hay una serie de motivos y vas viendo ahí la hilazón y las referencias y la crítica y tal, que yo, bueno, me vuelvo loca.
Pues muchas gracias. Sí, el del pozo es muy triste, el del pozo. Yo creo que es un cuento muy triste y de alguna manera también podría tener alguna relación con una bella durmiente, ¿no? Que vuelves al mundo una vez que ya todo lo que conocías no está, sí. ¿No? Y lo que eso...
Oye, Alicia de Lewis Carroll, la caída al pozo...
Sí, hay claro, hay elementos ahí que juegan con muchas referencias literarias,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y de hecho la caída del pozo de Alicia me sirvió también, ¿no? Como,
sí,
como un elemento claro para dibujar, ¿no? Y narrar la caída de la niña en ese pozo de las hadas. La verdad es que me lo pasé francamente genial escribiendo Brujas Blancas, Hadas Negras. Y ahora que sigo leyendo, o sea, porque es algo que el mundo de las brujas me encanta, y sigo leyendo, ahora tengo el de Tituba y la bruja, Tituba, la bruja negra, de Marisé Condé, que me lo tengo que leer. Y lo quiero volver a leer entonces Las Brujas de Salem, de Miller, y sé que de ahí me saldrán más historias,
seguro,
¿no? Entonces, porque además una de las cosas de las brujas, yo creo que son realmente personajes complejos. Ojo, igual que las hadas, ¿eh? Lo que pasa es que las hadas a mí me resultan más inquietantes. Y las brujas puedo llegar, o sea, dentro de la complejidad de la figura de la bruja, que es uno de los monstruos reales, porque, y ojo, y llamo monstruo teniendo en cuenta el papel que le hacemos jugar en muchas obras literarias, ¿no? O en cinematográficas, sobre todo,
sí,
¿no? Las brujas son el personaje malvado.
Sí.
Y digo monstruo entendiendo que a mí me gustan los monstruos, ¿no?
Claro.
Y que para mí...
Sí.
O sea,
son más atractivos que los
el
buenos.
El monstruo, exacto, es algo muy ambivalente.
El
porque
bueno,
no sé lo que es peor, la monstruosidad interna o la externa de aquel que es simplemente diferente y punto, ¿no?
Efectivamente.
Y que nosotros podemos ser mucho más monstruosos si la connotación que utilizamos en monstruo es negativa. Señalando o marginando al que es única y exclusivamente diferente a nosotros, ¿no? Entonces, todo eso son elementos muy complejos que dan para muchísimas historias. Y la bruja lo es, porque puedes asumir la figura de la bruja desde una perspectiva histórica, por eso, porque es es que es real, es que
sí, a ver, en realidad es una víctima,
hubieron,
hubieron víctimas de la intolerancia,
exacto, ¿no? Hubieron mujeres que y de la incultura, hubieron
sí,
mujeres
por supuesto,
que
las
y de la misoginia,
la falta de cultura y de educación y de todo.
que fueron tildadas de bruja. Entonces puedes sí. cogerlo desde la perspectiva histórica, puedes cogerlo desde la perspectiva del poder de algunas mujeres, ¿no? Yo siempre digo una de las que la digo mal porque
empoderada totalmente.
Sí, es de la del libro de Brujas, sapos y aquelarres de Pilar Pedraza y creo que empiezan, digo mal la frase, ¿eh? Pero a mí es que me llama mucho la atención y creo que esa es la ese es el pecado de determinadas mujeres que fueron tildadas de brujas o de las que pueden considerarse brujas única y exclusivamente porque intentan, a través de la naturaleza, conocerse mejor también, sí. ¿no? Y es una frase que creo que más o menos dice que para conseguir el poder hay gente o hay personas que se arriman a Dios y hay otras que intentan conseguir el poder por ellas mismas. Entonces, más o menos, ¿eh? Porque la estoy diciendo mal. Pero eso yo creo que a mí me define mucho también el tema de las brujas, ¿no? Son mujeres que única y exclusivamente lo que buscan, o una característica que podemos asociar a la bruja es esa, el intentar conseguir por ti misma el conocimiento, que al fin y al cabo es poder también, ¿no? Entonces, tiene esa parte, tiene la parte de la bruja cinematográfica, que podríamos hablar de películas y películas y películas. Tiene una parte iconográfica de todos los elementos que después se asocian a través de los cuentos.
Simbólica.
La bruja. Tiene la parte de los cuentos maravillosos, el arquetipo de bruja de los cuentos. Entonces, es una figura muy compleja.
Sí.
Pero también lo son las hadas, ¿no? Porque las hadas Disney las ha dulcificado, pero lo que te comentaba, la hada como
son
como
muy traviesas, muy caprichosas.
Exacto, las brujas tienen alma.
No sabes por dónde van a salir, ¿no?
Pero las hadas no. Hadas son un ser.
A veces
sin
son
alma.
Más terribles las hadas que las brujas, ¿no?
Porque... Exacto, y en las historias tradicionales del folclore británico. Las hadas muchas veces son terribles. Y además son terribles sin ningún tipo de conciencia. Y sin ningún tipo de. O sea, no son humanas, ¿no? Entonces,
claro, no tienen el mismo parámetro.
Exacto,
moral,
los parámetros.
No tienen definido bien y mal, ¿no?
Lo bueno y lo malo son simplemente su propio egoísmo, ¿no? Y es como los duendes, como un Rumpelstiltskin.
Sí, exacto. Sí, son figuras así.
Sí, los seres de la bruma, etc. Entonces. De una manera o de otra, y yo creo, y eso es para mí, no sé, ya te digo, vuelvo a decirlo, no sé si lo consigues o no, pero una de las cosas que yo tenía en la cabeza mientras iba haciendo las historias es que las historias eran ambivalentes, porque para mí las figuras de las brujas y de las hadas lo son, y para mí las figuras interesantes tienen que serlo, porque a mí lo que me da miedo, real, son las personas que son o blancas o negras y que no tienen matices. ¿Sabes? Entonces, lo que me resulta interesante son personas que dudan, son personas que no son una
persona
maravillosamente buena,
no me resulta interesante para
escribir, en la vida es otra cosa, pero para escribir sobre ello no me resulta demasiado interesante.
Claro.
Y una persona absolutamente malvada,
malvada pues tampoco.
Que no creo que exista,
yo creo que
todos tenemos
no.
unos intereses.
Todos somos grises, ¿no? Todos tenemos...
Exacto. Entonces,
pues
mi idea con este libro era eso, era crear historias basadas en brujas y en hadas, pero en la que los roles se mezclan, ¿no?
Son personajes grises, al fin y al cabo.
Y
ni
no
blanco
pasa nada.
Ni negro, ¿no? O sea, estás mezclando.
Y no pasa nada porque en una historia hay brujas malas, claro que sí,
claro
y
que
hadas malas.
Claro.
Y en alguna otra historia, a lo mejor la bruja es la víctima. Las hadas en esas historias no lo son demasiado víctimas. Pero en mi historia, yo en algunas sí que creo que la bruja, o la que es considerada bruja, porque es diferente, porque tiene unas capacidades que los demás no tienen, porque... Los demás necesitan un chivo expiatorio. Hay una historia que es Lo correcto, en el que
correcto,
a la niña se la considera bruja y es como una especie de chivo expiatorio para
totalmente.
Que se sientan mejor. Pues las brujas sí que ahí juego un poco con eso, ¿no? Pero vamos, que todo el libro, el blanco y el negro, solo están las ilustraciones, creo. Y luego,
sí, porque al final se mezclan y se queda el gris. O sea, es que es así. Exacto. Pues pasamos, si quieres, al siguiente, que es Blancogramas. La portada, la cubierta también es una pasada de fotografía.
De Pilar Lozano.
Es una fotografía, ¿verdad?
Sí, es una fotografía.
Es una pasada, o sea, es como un puzzle ahí tremendo, lo vuelvo a enseñar, ¿vale?
Sí,
Porque
es preciosa. Y
es
de
precioso,
hecho,
esta es de In Limbo también.
sí, este libro es de In Limbo. De hecho, cuando
De
empezamos a
Roland
hablar de...
David Roas.
Sí, exacto. Fue David, Mr. Roas, que hizo el prólogo y la verdad es que es un prólogo que ya solo por el prólogo, o sea, yo a veces leo el prólogo y digo, es que me entran ganas de leer el libro. Le
Incita a
tengo que
ello, ¿no?
agradecer a
Como
David
esto no
el
sepa el
análisis.
prólogo.
Sí. Y además es un prólogo que clava muchísimos de los elementos que yo diría que están en blancogramas, ¿no? Y la fotografía fue, ya te digo, es de una chica que se llama Plástico Cruel, que en Limbo trabaja siempre con esta fotógrafa para las portadas, que son unas portadas
Es una
tremendas,
pasada.
todas las de In Limbo. Y además me hace muchísima ilusión que haya gente que ya te va conociendo y va viendo de alguna forma lo que puede estar asociado a ti, ¿no? Y Ana
Sí.
Martínez, que es la editora, una de la editora de In Limbo
Sí.
y amiga, cuando estábamos preparando el libro, que además, de alguna forma, yo creo que fueron libros que inauguraban In Limbo, ¿no? Y porque fue. Creo que sacaron El hijo culebra y que era un libro de poesía. Luego vino Ars Moriendi y luego el libro de Ángeles Mora, Juegos de cordel, creo que se llama, y Blancogramas estaba por ahí también.
Este es febrero de 2021.
Sí.
Febrero.
Y en el momento en el que estábamos hablando de cómo hacerlo, de cómo juntarlo todo, Ana me dijo, es que tengo ya la fotografía de portada
Ya lo
perfecta.
tengo para ti, ¿no? Ya sé cuál te va a pegar a ti, ¿no?
Sí, y
Eso es
fue así.
estupendo porque vamos ya, va todo rodado, ¿no?
Sí, porque yo me sentía muy personificada en
Sí,
esta imagen de esta
sí.
casa y fragmentada, ¿no?
Sí, pues a ver, yo Blancogramas creo que es, no sé yo, pero creo que es de lo más cruento y oscuro que te he leído hasta ahora. Y es que ya te digo que me fascina, porque digo, a veces me pregunto y digo, pero ¿cómo pueden gustarme estas cosas tan heavy? Porque, o sea, me gustan porque me sacuden, porque tengo como una lucha interior de. Por un lado digo, qué horror, qué horrible, qué gente, o sea, llegas a odiar a esas personas, a esos personajes, de decir, pero qué mala eres, y al mismo tiempo dices, pero cómo me gusta. Y ya tengo yo ahí mi debate interno de decir, pero cómo puede ser que me fascine, pero pues ya te digo que al final es que me conmueve y me deja. Y luego también una cosa que me encanta de Blancogramas es... De nuevo, cómo retuerces los colores, la simbología, porque coges dos cosas, que es la infancia y el blanco, que son tradicionalmente, simbólicamente, digamos, equiparados a la inocencia, la pureza, lo bueno. También coges el tema de la hermosura, de la apariencia física, aunque aquí no tanto. Bueno, sí, también. Y le das el giro y le dices, no. Vamos a hacerlo todo lo cruel, lo cruento, lo más oscuro del ser humano. Vamos a darle el blanco, vamos a darle la infancia, porque a las sucias, el primero, pues, o sea, de verdad, mira, es que se me entra la carne de gallina, porque ahí estaba yo leyendo, que es el primero, leyéndolo y al mismo tiempo estaba... Pero qué mala es esta chica. Y encima lo que dices tú, sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de filtro moral, o sea, como si fuera un experimento el pobre ser. Y ahí estaba yo leyéndolo y disfrutando y digo, pero ¿cómo puede ser? Si es que es horrible la protagonista. O sea, de verdad, una cosa que de verdad que me fascina mogollón.
Sí, a ver, la idea yo creo precisamente es esa, ¿no? Retorcer lo que asociamos a una serie de, o lo consideramos de una forma, y darle la vuelta, ¿no? Y
Claro.
contar precisamente lo opuesto. Yo siempre digo que el terror no está solo, además de que hay gente a la que nos puede gustar. A ver, vivir no,
No,
Pero
no lo sé.
darte una vuelta por una mansión abandonada
Sí.
con una tormenta fuera, sí sé que no me va a parecer ningún espectro malvado. Sí, no, no lo es, ¿eh? Pero a mí todas esas atmósferas me gustan. De hecho, a mí la atmósfera de las casas abandonadas me apasiona.
Sí.
Otra cosa es que a las 12 de la noche me guste recorrerla,
Hombre,
pero me gusta.
ya
Lo que pasa
oscuras,
es
¿no?
que ya, menos, porque además me pego una torta, que yo
Ya
soy
te digo.
miope, y... Pero lo curioso es crear también inquietud a pleno sol. O crear, yo para mí no hay nada también más inquietante que una cocina inmaculada y perfecta,
Inmaculada y
¿no?
brillante, ¿verdad?
Sí, porque
Sí.
casi parece un
Un
quirófano.
hospital, un quirófano, sí, efectivamente.
Entonces, todo eso es lo que de alguna manera, cuando iba haciendo los cuentos de los relatos de blancogramas, tenía en la cabeza. Ya te digo, surgió, no surgió de una manera premeditada, sino que tenía como tres o cuatro cuentos en los que de repente me di cuenta que tenían el color blanco ahí metido, ¿no? Como eje principal de la historia, como el leitmotiv, como lo que es el motor de lo que quieres contar, y en otros casos que era simplemente una característica que se asociaba a algún personaje por cómo vestía o por el color de la piel, por lo que fuera, o por el nombre. Y entonces dije, ostras, ahí yo creo que en los libros de relatos quizá llegue algún día en el que alguien, igual que yo me puedo comprar los cuentos completos de Matute, hay autores y autoras que no necesitan ningún eje en las historias, ¿no? De una antología de relatos. Pero yo como autorcilla, pues pienso
Bueno, yo diría
que ya
autora
es...
grande,
O
autorcilla.
grande de edad y de
No, no,
volumen,
no,
sí.
no, no lo digo de eso, en ese sentido.
Pero sí que creo que los libros tienes que hacerlos interesantes también porque, además de que me divierto más, o sea,
Claro.
programándolos o trabajándolos así,
Que
tienes
tenga un hilo
que
conductor,
tener un
una
hilo.
estructura.
Exacto.
Una, yo
Entonces,
creo que siempre es un plus, al menos a
sí.
mí como lectora sí que me
Exacto.
gusta ver que hay algo en común, ¿no? Que esos relatos están ahí porque sí, o sea, no es
Exacto.
cojo y los pongo y ya está, sino que tienen
Exacto.
algo que los hace que sea una antología coherente y con un
Exacto. Que
valor y
están
un
ahí porque no
significado.
podrían estar en otra de tus antologías. No están unidos
Claro, ¿no?
solo
Está
porque
todo
sean.
pensado y
Exacto.
enfocado hacia una misma
Ahí está,
línea,
¿no?
una
Están ahí
estructura.
porque los sabes que hay algo que es invisible, pero que lo son.
Claro, sí.
Y entonces en blancogramas. Mientras, ya te digo, fueron relatos creados para proyectos distintos, que era para una antología, uno, para dos, para una antología, uno que me surgió y que lo tuve que escribir. Y entonces al darme cuenta y unirlos, dije, ostras, es que está ahí el tema del color blanco. Y fue así como entonces sí que fueron surgiendo el resto. Y de hecho, el último que escribí es el último también del libro, que es La Alcoba Blanca. Y que me dio casi, o sea, estuvimos a punto de cambiar el título por un desván propio, que ha acabado siendo unas entrevistas que hago con la librería Gigamés, autoras, etcétera,
Sí.
que lo hemos acabado desviando ahí porque me di cuenta, o sea, eso nace por haber leído a Jane Rhys, Ancho Mar de los Sargazos, que siempre lo digo, es un libro que nace a través de Jane y de explicar la historia de la primera mujer de Rochester.
Ah,
Es una
vale.
reescritura
Sí, sí,
a través de
sí.
la voz de otro personaje
Sí, me suena
que es
habértelo
la
oído
primera
hablar.
mujer. Es Antoinette Causeway. Entonces, lo que hace Ancho Mar de los Sargazos de Jane Rhys es explicar la historia de esta primera mujer de Rochester, que no
Ajá.
era ningún espectro ni es
Sí,
ningún
la
fantasma.
supuesta loca, ¿no? Y
Exacto, la loca del desván, que dio
sí.
luego también lugar, yo creo, a todos esos personajes que se asocian a las locas del desván y que de ahí también podrían meterse las
Podría
brujas
sacar
y
mucho,
muchos de los
sí.
personajes que a mí me fascinan.
Claro.
Entonces, yo estaba leyendo en ese momento ese libro y dije, o sea, es que aquí hay muchas locas del desván. Y yo tengo muchas locas del desván en mis historias. Y estaba, Brujas Blancas, Hadas Negras ya estaba escrito. Entonces, pero ahí hay mucha loca del desván también, ¿no? Y cualquiera se puede convertir en loca del desván o en fantasma, lo digo en el libro y lo he dicho siempre, si no le das voz y si no explicas su historia, ¿no? Claro, todos podemos ser un espectro.
Claro.
Lo peor de todo es que te quiten la voz. Y entonces estuve a punto de cambiar el título porque aquí había locas del desván, pero dijimos no, porque el color blanco era tan explícito.
Mola mucho.
Y además, al final los relatos son eso, son como impactos, ¿no? Son flashes.
Como destellos, ¿no?
Destellos, exacto. Y la idea del grama, del fotograma, mezclado con el blanco, fue lo que creíamos que ese debía ser el título y así lo dejamos. Y luego ya la serie de temas, como esto de los desvanes que aparecen, buhardillas en blancogramas, varias, es porque es una de mis partes preferidas de la casa.
De la casa.
Yo no sé si me viene desde Joe March, que escribía en Mujeres desde el desván, pero y que algún día, si me toca la primitiva, tendré una casa con
desván. Tendré un desván, no una casa, sino un desván.
Un desván propio.
Claro, claro. Pues a mí el título personalmente me encanta. Creo que me gusta más que el que barajabais antes. Y te quería comentar un poco, a ver. Por ejemplo, siguiendo un poco la línea esa de retorcer que ya he mencionado antes, en el Caimán Blanco, que ahí, bueno, ahí también tenemos lo de las referencias, ¿no? Porque referencias tienes muchas, ahí evidentemente Nueva Orleans, vampirismo, Anne Rice, en otros también aparecen, ¿vale? Aparecen referencias a Carmilla, a Lucy, a Nina de Drácula, personajes femeninos. Otros serían Mary Poppins, Cumbres Borrascosas, con Kat, Los Cuentos, Cenicienta, Blancanieves. Y luego en Caimán Blanco también está el tema de lo que comentábamos de retorcerlo en el sentido de la belleza, cómo la belleza externa supone la fealdad interna más terrible, la máxima crueldad. Personajes que son, vamos, que no tienen ningún tipo de empatía, que les encanta ver sufrir y hacer sufrir a los demás. O sea, que un poquito esas cositas nos comentaras.
Bueno, yo es que creo que al final llega un punto en el que es casi inocente, ¿no? Asociar la maldad al aspecto monstruoso. Que es que generalmente es al revés. Mira, la película El hombre elefante tiene una escena que es terrible, en la que
es una gran película.
Sí. Y tiene una escena que es con Merrick, ¿no? Que no fue un personaje, fue una persona. Y que hay un momento en el que lo acorralan y él dice, soy una persona, no soy un monstruo.
Sí, es horrible, es una película.
Y eso tiene que ver también con yo creo con mis miedos, ¿no? Que es cuando la gente se o sea y hoy en día las redes sociales tienen mucho de eso.
Sí, hay mucho de eso, ¿verdad? Es un poco como el circo romano, ¿verdad? Yo lo veo así un poco en ese sentido de despersonalizar, ¿no? De que la persona pierde su humanidad, ¿no?
La multitud puede juzgarte. Por una equivocación, ¿no? Sí, y tienes que...
Sin haber hecho nada.
O simplemente que no hayas hecho nada.
Por apariencia o por ser diferente.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que en las redes sociales se acostumbra a hacer una quema de brujas en función de que a lo mejor en una conversación... El problema de las redes sociales es que te da la sensación de que estás en el comedor de tu casa, pero hay 5 millones de personas que pueden estar ahí al otro lado, ¿no? Entonces, lo que tú dirías en el comedor de tu casa, que te puedo comentar a ti, Diana, o puedo comentarle a mi pareja o a una amiga, o un amigo, o quien sea,
se convierte ya en un pecado.
Se convierte, exacto, ¿no? Sí. Y 5 millones de personas que en el fondo te están juzgando sin conocer
y ni te conocen.
Y descontextualizando.
Totalmente.
Dicho, claro. De repente se convierten en en la mayor inquisición.
Totalmente.
Y eso a mí me aterra, ¿no?
Y aparte también está el tema de que no tienes, frente a la oralidad, el texto escrito no te aporta ninguna entonación, ninguna, claro. O sea, no tienes esas pistas que a lo mejor oralmente la persona que escucha entiende el mensaje completo. Al escribirlo no se sabe cuál es la intención y muchas veces se malinterpreta también.
Todo. Y además es muy curioso porque y ves a veces en ocasiones, ¿no? Gente que se hace la Dalit de la buena conducta y de y de esta persona
Juana dice de Arco, esto. ¿No?
No, ya ni Juana de Arco, ¿eh? Simplemente yo creo que el gran inquisidor o la gran inquisidora. Y esta persona ha dicho esto y la publico aquí para que la veáis. Y entonces tú piensas, pero tú te das cuenta lo que estás haciendo. Estás criminalizando a alguien.
Sí.
Y estás haciendo que la gente independientemente de la razón que puedas llegar a tener, pero te das cuenta en lo que te estás convirtiendo. Entonces, a mí las redes sociales, yo las utilizo, no te puedo decir, o sea, no soy una Robinson Crusoe, sería hipócrita decirte que yo no utilizo redes sociales, pero sí que intento no juzgar a la gente
depende
por
cómo
una
se
frase que hayan dicho o sobre todo jamás en la vida intentaré, de este agua no beberé, no lo puedes decir, pero intentaré no llegar
a no caer en ese
claro, no caer,
claro,
¿no? Entonces a mí esa idea de, ya te digo, de la multitud en contra de alguien me da siempre miedo, ¿no? Es la caza de brujas que te decía al principio.
Sí.
Y es un poco de ahí muchas veces historia en Shirley Jackson, por ejemplo, en Siempre vivimos en el castillo, para mí es una caza de brujas esa novela y es una maravilla de novela, pero la gente del pueblo se convierte en una cacería hacia Mary Cat y Constance, las dos hermanas que son diferentes. Que luego hay ahí teorías que dicen que, bueno, que eran fantasmas, que tal, pero,
claro.
Pero la historia en sí, el refugio que ellas tienen en esa casa, hay un momento en la novela, y lo siento mucho quien no la haya leído, pero la novela es maravillosa igual, pero hay un momento en la novela en el que la gente va hacia la casa a quemar la casa donde viven Mary Cat y Constance. Y eso es caza de brujas.
Claro.
Ya te digo, yo hoy en día creo que las redes sociales nos llevan a eso, ¿no? Y en ese sentido, la escena del hombre elefante también lo es. Y a mí me apasiona esa idea de darle la vuelta, de que no sea la maldad, no sea porque eres diferente, porque si no lo único que provocas es una caza de brujas injusta, porque eres diferente o porque eres considerada con los gustos que nosotros tenemos. Puede ser considerado más feo o más fea.
Según el estereotipo, ¿no?
Exacto,
según el canon.
Exacto. Sino que me como para crear terror o inquietud, me apetece más darle la vuelta a eso, ¿no? Y demostrar que la maldad también puede esconderse en aquello que te parece más inofensivo o más hermoso.
Claro.
¿Qué te parece? Otra cosa haya gente que considere lo mismo, ¿no?
Sí.
Y en el Caimán Blanco está basado, los dos de los relatos que pueden tener esa idea de cómo la maldad se oculta en lo inocente o en lo bello son el Caimán Blanco y Blanca Piedad.
Es que lo tengo aquí apuntado.
Y los dos relatos se basan en eso. El Caimán Blanco son dos historias de asesinas.
Sí.
Lo que pasa es que era para una antología que al final esos dos cuentos a mí me gustaban tanto que pensé que tenían que estar en blancogramas. Y eran una antología sobre asesinas. Entonces, claro, tú para enfocar una historia de un relato, que es distinto a una historia, es distinto a una Wikipedia, ¿no? Tú estás creando una historia diferente basada en un hecho real, pero con esa historia que tú creas como relato, tienes que intentar enfocarla de una manera que cuente algo diferente, más allá de la vida del momento cumbre, porque para eso ya está la Wikipedia.
No sería literatura, sería pues una noticia, ¿no?
O un extracto de la Wikipedia.
Claro.
Entonces,
también.
Yo en los relatos de esas asesinas, en el caso del Caimán Blanco, me apetecía la idea de jugar con qué terrible es enamorarte de un monstruo.
La adoración,
¿no?
Es otro de los temas, porque a mí me ha fascinado eso, cómo hay personajes, algunos son niñas o niños, o algunos son adultos, que se sienten fascinados, idealizan a otros niños, niñas o adultos, Y es casi como una veneración religiosa, o sea, es una cosa que pierden ahí el norte y lo he visto en varios de los relatos y también me ha gustado mucho esa
Bueno, es
cuestión.
que al final cualquier veneración es peligrosa.
Sí, porque no está equilibrado, evidentemente, ¿no?
¿Sabes? O
No hay un
sea, no,
equilibrio
no, y
ahí.
no, y no significa que tú puedes tener fascinación por alguien buenísimo, pero en el momento en el que eso llega a una obsesión o a un
Ya no es
fanatismo, es
sano.
muy peligroso.
Claro, ya no es sano.
Y si no, que vean Midnight Mass, ¿no? La serie esta que me parece genial.
No la conozco.
Es buenísima. Midnight Mass. Y habla en el fondo del peligro del fanatismo,
Claro.
pero en ese caso del fanatismo hacia algo que no es demasiado bueno. ¿Y cómo se puede confundir con lo religioso? Que es que lo religioso, llevado a un extremo, es terriblemente
Claro, claro,
inquietante.
claro, claro.
Pero en el caso de, ya te digo, o sea, a mí me da miedo sentir una devoción ciega hacia algo. Y hacia Shirley Jackson, Angela Carter y Ana María Duarte no tanto. Pero es verdad que una devoción ciega es peligrosa. Y en
Sí.
el caso de algunos de los relatos de Blanco Gadamas, quizá eso está. En
Sí.
el caso del Caimán Blanco, ya te digo, está basado en la historia de Madame Lalaurie, que fue una asesina, o creen que realmente
Pues no
fue
sé.
una asesina. No se sabe muy bien cómo desapareció, creen que está enterrada en un cementerio de París, creo. Pero bueno, era una noble, una mujer, una aristócrata, ¿no?
Sí.
Que en Nueva Orleans, pues bueno, hacía unas fiestas maravillosas y iba la crème de la crème de la sociedad de aquel momento, y luego resulta que en el desván torturaba a los esclavos. Pero
Son los esclavos.
torturas a los esclavos que si empiezas a leer sobre Madame Lalaurie, vamos. El
Ningún tipo de
asesino de
empatía,
Viernes 13, el psicópata,
psicópata total.
Jason o quien sea, o Norman Bates en Psicosis, o sea, no tienen, Freddy Krueger no tiene nada que envidiar.
Nada.
O sea, Madame Lalaurie no tiene nada que envidiarle a
Exacto,
Freddy
exacto,
Krueger, ¿no?
exacto.
Era terrible. Entonces, de ese personaje, para crear una historia diferente, pues lo que utilicé fue, ¿qué ocurre? Sí, pero claro, yo me la imaginaba una dama o sea, una señora, una dama distinguida, que
Sí, una de
luego.
estas que deslumbra, ¿no? Cuando
Exacto.
pase por donde pase.
Y entonces decidí convertirla en el objeto de deseo de un hombre que queda ciego de alguna forma
Totalmente,
hacia toda esa maldad
totalmente.
y atormentado porque sabe
Sí.
que lo es. Y entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De esa belleza que oculta la auténtica monstruosidad. Y en el caso de Blanca Piedad es otro caso real. Fue una niña murciana
Bien.
que en los años 50. Se llamaba Piedad y mató a cuatro de sus hermanos pequeños. Una niña, no sé si tenía, es que no me acuerdo, si tenía 11, 12 años. Fue también para esta antología que estuve buscando una asesina de la que hacer una
Madre
historia y encontré esta niña que me pareció terrible el
y
caso.
es que con
Una
la vida que
niña
tiene.
inocente, además están las fotografías en internet, es una niña blanquísima, con cabellos ensortijados, ricitos, negros, monísima, con una cara de inocencia y
Ya.
resulta que la niña, en el fondo, ahí es otro de los elementos con los que quizás por eso también que me gusta jugar con la infancia, que supongo que yo no sé, yo le di esa explicación y de hecho el relato se centra en eso, en que llega un momento en el que en esa época, y a lo mejor también hoy en día lamentablemente, hay muchos niños a los que no se les deja disfrutar de la infancia,
Sí,
que por
totalmente.
cuestiones económicas
Sí, es
o que.
una víctima más en realidad.
Exacto.
O
Y la
sea,
niña tenía que trabajar, tenía que cuidar de los hermanos pequeños
sí,
y
un
llega un
sacrificio
momento,
tremendo.
claro, que tu ética como
Sí,
niño
sí,
dice, bueno,
sí.
es que si no puedo y no me dejan, pues quizás me los tengo que quitar de
No,
encima.
y que realmente nadie la guía, porque es ella la que se tiene que ocupar de los hermanos pequeños. O sea, ahí no hay
Exacto.
ninguna figura adulta que la pueda ayudar, al contrario, tiene que ser ella sola y claro, al final pues eso no tiene parámetro ético y pero claro, no sabía
Eso
o
es
sea,
una
estaba
historia
basada
real y
en una
además la
realidad.
frialdad con la que fue matándolos uno a uno. Y bueno,
Sí.
hay mucho más, ¿eh? Ahí relacionado. La historia vale mucho la
Sí.
pena. Pones Piedad, asesina niña y encuentras la
Claro,
historia.
madre mía.
Pero mató primero a dos. Luego la policía investigó. Primero se pensaban que era en aquella época la mortalidad infantil era mucho
Ya,
mayor que
claro,
ahora.
es que la sanidad y demás, y luego.
Y creían que era, bueno, pues que fue algo natural. Luego sí. Vieron, claro, que cuando llegó el tercero ya eso ya
claro,
no era
ya
normal.
Son muchos, ¿no?
Y además era que la niña iba uno por semana. Ya les ponía veneno para las ratas en la tacita de leche que les llevaba por la noche.
Sí. Y luego la leche, el blanco.
También, claro, que es un poco ahí la leche. Yo jugaba con hay una película de Hitchcock que sospecha.
Ay,
en una
sí,
escena
sí.
Él va subiendo con el vaso de leche, que no sabes, pero había hasta una luz dentro
la
del vaso.
Ahí, que el Cary
Entonces,
Grant.
Exacto, juego con eso. En ese cuento es así, hay muchas cosas. Y luego la gran prodigiosa casualidad, yo hablo siempre de prodigiosas casualidades, que hizo que cuando estaba pensando en cómo podía enfocar el cuento de Piedad, pues me diera cuenta de eso, de que ella tenía 7 hermanos pequeños y la madre estaba embarazada del octavo. Y era como que le quitaban hasta la idea esa de, bueno, soy como Blancanieves con 7 enanitos detrás. Ahora
sí.
Ya no podía ser ni eso, porque iban a ser 8.
Claro.
Y entonces eso me dio la idea de asociarlo al cuento de Blancanieves, ¿no? De ahí Blanca Piedad. Porque además la niña es que la foto lo ves, era cabellos negros y piel blanca, blanquísima,
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En una de las fotos que se conservan de ella. Y bueno, y Piedad fue metida en un convento y no sé, no se sabe, no, claro, en estos temas
Claro,
supongo
por
que hay
eso de
protección.
mejor.
Y no se sabe si volvió a salir algún día o no. Pero de niña, con 12 añitos o así, había matado a 4 de sus hermanos.
De verdad, madre mía. Tremendo, tremendo. Pues pasamos, si quieres, al siguiente, que lo tienes que mostrar tú, el de Casa Volada, que
ah,
yo
Casa
tengo
Volada.
Físico,
Exacto.
Lo tengo en ebook, ¿vale? Que ya lo has mostrado al principio, pero bueno, también la preciosa cubierta, que
Sí.
Es una pasada, es preciosa.
Es la cubierta de Marta Orlowska, es la ilustradora. Es una ilustradora que es onírica, ¿no? Es como un paisaje de sueños maravilloso.
Una mezcla
los sueños,
ahí.
Pueden ser pesadillas también, pero en el caso de Marta Orlowska hay un punto surrealista en lo que hace, pero mágico también y onírico, yo creo. Es una maravilla lo que
sí,
hace esta ilustradora.
Muy bonito, muy bonito. Pues aquí, por ejemplo, hay un tema que también está en blancogramas, que es esa crítica que haces a la religión, a la sociedad, a la política, pero sobre todo en relación, porque en muchos de los relatos sí que he visto ciertas alusiones a la España de los años 50, 60, a las consecuencias de la guerra, a la carestía, al hambre, a las penurias económicas, que por ejemplo ahí está un poco la situación, el ambiente que tiene esta niña de blancogramas, Blanca Piedad, y aquí de nuevo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también está el tema que he visto recurrente de la pérdida en Casa Volada, porque muchos de los personajes, y no solo niños o niñas, sino también adultos, han perdido a alguien. Normalmente una figura materna o paterna, pero también puede ser un amigo, un mejor amigo, una mejor amiga. Y luego, cómo esas secuelas, en el caso de los adultos, cómo las van arrastrando, cómo incluso buscan justificarse, analizan ese pasado. O sea, es una cosa tremenda. Y como referencias, y así luego te dejo hablar a ti. He visto, por ejemplo, de nuevo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero también en uno de los relatos, el noveno, no recuerdo cómo se titula, he visto referencias en ese sentido del hambre, del campo y demás, a la película Marcelino Pan y Vino de Pablito Calvo y a Lazarillo de Tormes, ¿no? En ese sentido de San Bruno, del monaguillo y bueno, pues comentar estas cositas.
Pues yo creo que te refieres a un relato que además es que el nombre es un poco complicado, es Mysterium Fidei.
Sí,
se
puede
titula.
Ser. Puede, y, sí, el de la fe, sí, el misterio de la fe.
Es
sí.
Mysterium Fidei. Y el relato fue, porque estas cosas surgen así, ¿no? Que de repente ves algo un día, una caja, un baúl, lo que sea. Un día y dices, ay, espera, voy a conectar el enchufe, porque si no nos vamos a quedar sin batería.
Pues sí, espera. Sí, pues mira, espérate que...
Vale,
por si acaso.
Ya está, que ahora lo estaba viendo, que me estaba, se estaba como ensombreciendo la pantalla. Pues esto surge así, ¿no? Que bueno, me hacía gracia porque pensaba, digo, nos quedamos sin batería el ordenador, pero nosotras no.
No,
pero,
necesitamos batería.
Sí, no necesitamos. El Mysterium Fidei nace, pues eso, como fue en una exposición que fui a ver, había una capilla en la que había uno de estos cofres que supongo que allí se deben guardar los elementos de la Eucaristía, y claro, la inscripción era Mysterium Fidei.
Más, ¿no? Claro.
Y era una caja ornamentada con detalles de oro, tal cual. Entonces, a partir de ahí pensé, es que se debe esconder ahí, dentro.
Claro.
Y nace.
Es un poco el arcón, ¿no? Del altarillo.
Y nace de ahí la historia de un niño que no tiene absolutamente nada y que es algo distinto a lo que hacen en su familia, porque el niño, él tiene ansias de leer, de conocer, es muy diferente a su hermano, pero no tiene absolutamente nada que llevarse a la boca. Y entonces se ve metido buscando, es un MacGuffin esa caja, porque al final no aporta nada a la historia.
No hay nada, es puro aire lo que hay ahí.
Pero ahí está, ¿no? Que dices, ostras, qué triste, es que a veces las cosas más importantes para ti son puro aire. Sí. Y el relato nace así, y de una manera también para no sé si puedo hablar de denunciar, pero sí la hipocresía, ¿no? De lo devoto, de la fe. Es muy fariseo determinados elementos relacionados con la religión, ¿no?
Sí.
Y el relato va un poco por ahí, en esa época también, lo que tú dices, de posguerra. Sí. Es cierto que en Casa Volada hay varios relatos que son
así. Hay varios, sí. Bueno, ya te digo que en Blanco Gramas la de Blanca Piedad también. No, digamos que no lo dices, pero sí que le dejas pistitas, donde claro, las unes y las sacas, ¿no? Y ya sabes un poco por dónde va la cosa. Y luego, ahí, por ejemplo, respecto al protagonista, yo creo que es, a pesar de su situación de carestía y demás, creo que es uno de los pocos personajes protagonistas que has escrito o que yo he leído que es afortunado en cierta medida, porque respecto al padre, por ejemplo, o al hermano que se desloman trabajando todo el día en el campo, el chiquillo tiene la fortuna de poder seguir yendo a la escuela, de aunque sea ser monaguillo, o sea, es uno de los pocos que dices, pues mira, a pesar de tu situación, que no es la más buena, eres afortunado, ¿no? Aunque
sí,
luego está muerto de hambre el chiquillo, porque...
Sí, hay relatos. Yo creo que Casa Volada, para mí, lo que te comentaba antes, de la ternura, de lo insólito, lo fantástico y lo oscuro, Casa Volada, yo creo que si tú lo pongo en parámetros de porcentajes, Casa Volada es de los libros con más nostalgia también, ¿no? Y en ese sentido soy más suave en algunas historias.
Sí, se nota.
Por ejemplo, en Ácaros es bastante irónico el relato, ¿no?
Sí,
porque es simplemente una relación tóxica.
La fascinación ahí también está de nuevo, ¿no? Y cómo se rompe esa fascinación.
Exacto. Y lo que pasa es que desde un punto de vista más irónico lo intentas, ¿no? Pero...
Sí.
Y en el caso de Profecías atmosféricas es bastante tierno el relato, ¿no?
Sí,
no, es una,
sí,
ese sí que es un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, el libro aparece, pero Profecías atmosféricas, el punto de magia está en la relación de los dos personajes y en las casualidades,
sí,
¿no?
Y pero, en las diferentes perspectivas de cómo ve la vida ella y cómo la ve él, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero es bastante tierno.
Sí.
Y lo que pasa es que también, claro, hay otros que son muy tristes, pero Mysterium Fidei tiene un punto de ironía también, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente, porque el final es tremendo. Y ahí tiene mucho, no sé si es, no es el último este, pero conecta un poco con el primer relato, Casa Volada, y con el humor, porque te veo un humor, por lo menos yo me he reído con Casa Volada, al final me ha hecho mucha gracia porque me veía, no voy a decir cómo acaba porque no lo voy a destripar, pero lo veía totalmente y es que me meaba de la risa y yo de, o sea, ¿qué panorama tienen en la casa? Me hizo mucha gracia, o sea, pero gracia sana sin conflicto interno de qué cruel, ¿no? Como me pasaba en Blanco Gramas, era pura risa. Y en el del monaguillo, el Mysterium Fidei, también tiene un punto, el final del relato tiene un punto cómico que dices, el chiquillo no se está enterando de lo que está pasando, pero es muy bueno el final también, ¿no? Y ahí hay mucha, lo que dices tú, mucha crítica a esa sociedad tan cerrada y tan intolerante, con, bueno, pues hablando de sexualidad, de homosexualidad, ¿no? Un sistema tan férreo y ahí hay un guiño muy divertido y claro, el chiquillo no se
Se
entera porque
entera.
no tiene edad para captar esas cosas, pero claro, al leerlo yo me meaba de la risa y yo digo, ostras, qué guiño más bueno y al mismo tiempo qué crítica social y religiosa.
Sí, claro. Es que para mí tengo una relación también, mucho, yo tengo muchas relaciones ambivalentes y con la religión es una de ellas. Yo no puedo
Sí.
decir, o sea, me encantaría creer, ¿no? Porque me haría la vida mucho más fácil. Pero quizá ha llegado un momento en el que a lo mejor soy agnóstica. He tenido una educación en un colegio cristiano,
Sí.
pero claro, es que hay cosas de la religión,
Que no.
del cristianismo en
Sí,
este caso,
sí, sí.
con el que te cuesta muchísimo congregar. Y hay
Sí.
elementos del cristianismo que son realmente oscuros. El
Sí,
otro día me
totalmente.
compré un libro sobre la vida de los santos, que de ahí van a salir historias de terror, porque
Vamos,
es
estamos
terrorífico, ¿no?
100%, las
Claro.
barbaridades que se hacían ellos mismos, la
Exacto,
autoflagelación, la
¿no? Entonces,
penitencia.
hay un elemento ahí que de una manera u otra últimamente también
100%.
me fascina mucho a la hora de contar, que es esa, y que además cualquier elemento lo podemos, o sea, tú puedes creer en lo que te dé la gana. Es un poco la idea que a mí me sirvió en uno de los cuentos de Blanco Damas, que era el de Cucarachas Blancas, el de Mary Poppins, ¿no? Y de saber. Al final, a veces la religión, el cristianismo, no digo las otras porque las desconozco, pero el cristianismo puede estar basado en un gran cuento, ¿no?
Claro.
Que ya te digo, no, ni lo critico ni lo dejo de criticar porque yo misma dudo en muchas cosas. Pero en función de cómo lo veas, hay elementos que son las parábolas, ¿no? Es que
Sí,
la misma palabra lo dice, ¿no? O no dejan de ser como historias
claro, son
con cierta
historias
magia
con
que.
un simbolismo,
Depende del enfoque que le des,
claro.
es una historia, son historias fantásticas.
Claro.
Y esas te las crees, o
Sí.
deberías creértelas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de los hobbits y de las hadas en El Señor de los Anillos, eso no nos lo podemos creer. Entonces, es como, no sé, me resulta a veces curioso
Y
y
ahí está el
me da mucho que
prejuicio,
pensar.
¿no? De mucha gente, ¿no? Respecto a la fantasía, los elementos fantásticos, como que no me lo creo. Bueno, pero si es todo ficción, hasta la novela realista es inventada, porque
Exacto,
es
es una
ficción, es
manera.
literatura, la literatura, el cine, es invención.
Sí,
Te basas en la
sí.
realidad, pero la deconstruyes, la reconstruyes, la varías, la cambias, modificas, inventas. Es todo
Sí,
lo mismo, pero bueno,
al final
mucha
es
ficción.
así, cualquier novela y es que cualquier elemento, o sea, en el momento en el que yo te cuente, yo
Cualquier
creo, ¿eh?
narración al final.
Cualquier cosa que yo te cuente tendrá un punto de invención,
Claro,
porque,
porque si
y a
no,
lo
no
mejor
es
es una
contar.
invención no voluntaria. Porque me la
Sí.
estoy inventando porque yo me la creí de esta forma y te lo cuento así, aunque intente explicarte algo verídico, ¿no? Entonces, creo que toda historia que contamos tiene ese
Sí,
punto inventado.
efectivamente.
Y naturalmente eso se expande a temas como las religiones, ¿no? Y eso es algo que últimamente me llama muchísimo la atención y que de una manera u otra pues también se filtra en las historias. Y en Casa Volada, pues está ahí esa mínima crítica y luego vuelve a salir, crítica o obsesión, y luego vuelve a salir pues en libros como Blancogramas, yo creo. Pero hay una cosa en Casa Volada que, no, que da título al libro, el relato, ahí no hay, no ha, o sea, sí que no hay un elemento de religión, sino que es un
No.
tema que yo... Soy una pecadora en ese sentido porque creo que en ocasiones tiendo a procrastinar muchísimo, ¿no? Bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ¿no? Y nunca haces aquello que deseas, ¿no?
De la
Y
protagonista, ¿no? Ahora, bueno,
exacto.
la
Yo
pareja
ahora he
protagonista.
cambiado el carpe diem habitual por el momentismo absoluto de Alaska, que me va más. Y es así, hay que ser un momentismo absoluto y hacer en cada momento lo que te apetezca. Y en Casa Volada, casi. ese relato,
sí,
intenta ir un poco por
verdad,
ahí.
Sí, como ya lo haré, ya lo haré. Y pasan no años y está todo por hacer.
Claro, entonces, sí. y la idea de Casa Volada sale de una técnica narrativa, que es el binomio fantástico, que es asociar dos elementos que en principio no tienen nada que ver, y fue en una clase de escritura en la que alguien, uno de mis alumnos, o sea, con los binomios que hacíamos, montamos uno que era una casa que sale volando. Y yo de ahí pensé, algún día tengo que hacer un relato de esto. Y ahí sale, que además fue entonces maravilloso para mí poder hacer un mínimo homenaje a Julio Cortázar y su casa tomada. Así que así van saliendo las historias,
claro,
es curioso.
Claro. Sí. Pues muy bien, pues si quieres pasamos ya al bloque de antologías.
Sí, porque si no vamos a estar...
¿Verdad? Vamos a intentar hacerlo más rápido si podemos, si somos capaces. la primera es la de, y si lo contamos, Steampunk, ¿vale? Uh-huh. De Apache Libros, está coordinado por Julia Díez. Y aquí, intentaré no enrollarme mucho. El steampunk es un subgénero de la ciencia ficción que habla un poco de la revolución industrial, de Londres sobre todo, el vapor, etc. Y en este caso tu relato es Corazones de Metal y es un homenaje a una de mis lecturas favoritas y más preferidas y recurrentes en la infancia y juventud, que es Mujercitas de Louise May Alcott. Y me encanta además que la hija del científico se llame Louise, que me parece un homenaje muy bonito. Y ahí es una de las cosas que también te he visto en otros relatos, introduces la técnica del cuento dentro del cuento. O sea, lo de las cajas chinas, que me encanta. Y entonces son dos caballeros, two gentlemen, ahí tomándose, como no, un té con pastas o con pastel. Y que uno le cuenta al otro la historia, la terrible historia de esas muñecas androides, que son los cuatro personajes de Mujercitas y la niña Louise. Y bueno, y te dejo hablar. No, vamos.
Pues en este relato fue realmente porque yo a nivel de géneros de steampunk no había escrito nunca nada, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad, Julia me dio la oportunidad de escoger una historia. Porque era la cuestión era recontar los clásicos, ¿no? O sí, algunos clásicos de una manera diferente. Exacto. Basarte en ellos para contar otra historia en la que el steampunk estuviera presente en la escenografía, en la ambientación, atmósfera, etcétera, en los utensilios, aparatos que pudiera haber dentro de la historia, el universo. Entonces, para mí era difícil, porque ya te digo, no soy lectora de historias de steampunk. Hice una mínima inmersión con todos los respetos, ¿no? Intenté hacerlo lo mejor posible y entonces sí que es cierto que tenía muy clara la historia clásica en la que me quería basar, lo tuve muy claro desde el principio, pero luego dudé un poquito. Dudé porque quería que fuera una historia oscura. Y
sí,
maltratar a las mujercitas me costaba mucho.
Ya, normal.
Porque es una historia que tenemos todas, es cándida y es maravillosa. Entonces, y por lo tanto pensé que yo no, o sea, mi historia no podía estar basado en el universo de Louise May Alcott, sino que tenía que estar basado en alguien que cogiera ese universo para crear algo diferente. Y por lo tanto eso me era mucho más fácil maltratarlo que no maltratar a Jo, a Amy, a Beth o a Meg directamente, ¿no? Y meter ahí un steampunk en Mujercitas. Y de ahí surgió la idea de colocarlas como alguien que se obsesiona con ese libro y decide crear a las cuatro hermanitas perfectas, ¿no?
Sí.
Dentro de eso, dentro de crear todo ese universo steampunk, supongo que quien domina más el tema puede crear universos steampunk en mundos completamente diferentes. Leí también algunos relatos del Far West con steampunk, que es una maravilla. Pero claro, en mi caso, yo quería basarme en algo, en un universo que me fuera más sencillo, ¿no? Por lo tanto, es siglo XIX, sí, principios creo que sí, es finales del siglo XIX, era en el París, empieza la historia de una cafetería que existe,
sí.
Que está en la estación de Lyon, ahora no me acuerdo cómo se llama, diría Gran Café, pero no es Gran Café, tiene un nombre, ese restaurante maravilloso, sí. Es auténtico, vale la pena visitarlo, de verdad te lo prometo, y fue que ese año había viajado a París, estaba tomándome un café que me costó 5 o 6 euros el café, claro, el restaurante, claro, pero me valió la pena.
Pagas todo lo que hay ahí.
Es que es una maravilla, ¿eh? Claro, es como estar tomando el café en medio de una ópera. Y además ves toda la estación abajo, pero tú estás en un universo diferente. Sí, y dije, mi relato tiene que empezar aquí. Y entonces decidí hacerlo con esa idea del narrador testigo, que es un poco muy también... autores como Maupassant, yo creo que lo utilizan, ¿no? Esos narradores que te cuentan una historia que ocurrió, y entonces eso es lo que tú dices, ¿no? Esas cajas chinas o esa muñeca rusa de una historia dentro de una historia.
Claro.
Y decidí hacerlo así. Y entonces ir de alguna manera colocando esos elementos que, claro, a lo mejor es lo más típico para alguien que conoce mucho el steampunk, pero bueno, el tema de los autómatas es también una manifestación.
Pero le das un giro interesante porque al ser los personajes de mujercitas, vamos, a mí me rompiste los esquemas y de guau, tremendo esto, o sea, me parece súper original.
Pues la idea fue esa, ¿no? De meter el tema de los autómatas. Y entonces jugar con algo que sí que me podía ser más reconocido porque los autómatas es algo que también me gusta y es eso, es que es una manifestación de lo siniestro, aquello que parece real y no lo es.
Sí, exactamente. Y la belleza, ¿no? También la belleza también impoluta que tiene.
De las muñecas, ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ahí ya no me costó tanto ser oscura en esta historia porque no eran... las mujercitas. Después de eso han venido dos historias más basadas en mujercitas que todavía estamos pendientes de la publicación, que será este año, yo creo, en dos antologías diferentes. Ajá. Y pensé, bueno, ya puedo hacer una antología propia sobre
de mujercitas.
Sí. Pero bueno, al final yo creo que cualquier libro, cualquier historia que te fascina, sí, claro, puedes ir estirando hilos y contar
sacando
cosas diferentes.
Jugo tremendo. Y además, por concluir, pero también me quería comentar el tema de Luis, cómo es, o sea, es una figura muy rica, muy compleja, porque por una parte, claro, la crueldad que muestra al principio, que a mí me no sé, me impactaba muchísimo, pero luego es que al final es una víctima, ¿no? Un poco sí que hay como un contexto de lo que decíamos, ¿no? No es un personaje oscuro porque sí, sino que es víctima también, o sea, es verdugo y víctima y al final pues yo me compadecía de ella, de decir, pobrecilla mía, o sea, qué cruel es, pero al mismo tiempo pobrecilla, ¿no? Es igual que en Blancograma es Blanca Piedad, es verdugo y víctima al mismo tiempo.
Sí, sí, sí. Es que al final ahí está lo interesante.
Claro.
De que en una historia corta tú puedas intentar sacas reflejar mucho el máximo de matices de un personaje. Que los relatos dan para mucho. Y los relatos al final es eso, con 5, 6, 10 páginas y a veces hay gente que lo logra en una página, estás reflejando un universo, condensando un universo y además... una historia o una idea muy potente detrás de eso. Total. Que ahí yo creo que está la gracia del relato.
Sí. Y pasamos, si quieres, a Vuelo de Brujas, también de Apache. ¿Vale?
Sí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ostras, es que claro, los tienes todos.
Claro, los tengo todos. Tengo una colección tremenda. Y aquí, obviamente, la temática es obviamente las brujas, están las coordinado tú, sois 13 autoras y tu relato es el niño difunto. Y aquí, por ejemplo, por no extenderme tampoco demasiado, están dos aspectos que me han llamado mucho la atención. Por una parte, lo que ya hemos mencionado antes de la sociedad como, digamos, juez, intolerante, las habladurías y demás, Y luego también está una cosa que me ha gustado mucho, que es la narración oral de cuentos de terror que Augusto hace con Mila y luego Mila con la propia narradora, su hermana pequeña, y cómo esa narración, digamos, tiene un doble valor, un doble significado, que es el reflejo de la realidad, de la dura realidad del protagonista, y al mismo tiempo como su vía de escape, su refugio ante lo que está sufriendo el protagonista, que es Augusto. No voy a decir qué pasa, pero tela.
Sí, es un cuento muy triste, en
sí,
el fondo.
Muy triste.
Es un cuento muy triste y en el que precisamente, o sea, con Vuelo de Brujas, lo que empezó siendo un homenaje a Shirley Jackson. Lo que pasa es que yo creo que Vuelo de Brujas se fue a otro lado, al final, la antología, porque claro, una cosa es el motor con el que tú empiezas algo, ¿no? O digamos, la
idea
esa, ¿no? Que te hace decir, bueno, vamos a poner en marcha este proyecto.
Sí.
Y luego, claro, en el momento en el que tú traspasas ese testigo a diferentes autoras y tú misma te
Sí,
pones
la
a escribir una
evolución, el
historia,
proceso.
exacto, es algo distinto, ¿no? Shirley
Claro.
Jackson como figura de la bruja, de la bruja literaria, pero luego yo creo que Vuelo de Brujas va más allá, ¿no? Y es son historias relacionadas con la bruja. Algunas con el arquetipo de bruja que sí que tenemos en la cabeza y otras que intentan darle la vuelta a eso, ¿no? Pero tiene poco de Shirley Jackson, yo creo, al final el libro. Nace como eso, pero al final
se va por otro lado.
Se crece porque los proyectos llegan a un punto en el que,
claro,
en el que tú tampoco
son
los dominas,
totalmente.
¿no? Exacto. Y yo creo que es un pequeño universo de brujas el que hay ahí, ¿no? Y hay varias facetas relacionadas con el arquetipo, con la figura. Y en mi caso, en el cuento, de alguna manera, lo que yo quería contar era que la figura de la persona que aparente, o sea, por un lado, es cierto, un homenaje a la narración oral, que está en otras muchas de mis historias. Y por otro lado, a esa idea de que aquello que te dicen que es malo, compruébalo por ti mismo, porque quizá es la única luz que tienes, ¿no? O es lo único positivo que vas a encontrar. Y es esa figura de la extraña, de la extranjera, que quizá es más tópico, ¿no? Pero es que yo creo que ocurre y continúa ocurriendo, a la que se le asocian todos los males y que precisamente se diría que es la bruja y resulta que es la única que se da cuenta de lo que
es
está ocurriendo
la
a ese niño.
Sí, exactamente,
Exacto.
Exactamente. Sí, muy triste, sí. Vamos a las hadas.
Donde las hadas no se aventuran.
Mi antología favorita, la de Donde las hadas nos aventuran, que también la has coordinado tú, sí, también.
Sí.
Que la portada, la cubierta es preciosa, bueno, no me canso nunca de verla. Además es que, fíjate que además de representar, pues eso, la crueldad, lo más hondo del bosque, me encanta la referencia a la calavera, porque me recuerda a Harry Potter y a estos, a los seguidores de Voldemort, a la marca tenebrosa. Me recuerda eso. Entonces, siempre que la veo, no sé por qué, ¡pum! Me acuerdo de Harry Potter. O sea, que me fascina mogollón la
Es la primera vez que lo pienso, ¿eh? No lo...
Pues sí, yo, o sea, no lo había dicho a nadie, lo acabo de decir ahora aquí, pero siempre que la veo es que me recuerda a ese momento en... Sí, totalmente. O sea, es una cosa terrible. Pues aquí nos hablas de La Bella Durmiente, también es de nuevo homenaje a sus cuentos y demás tradicionales, Angela Carter también, y entonces el relato es el uso y el beso, y a mí ahí me ha fascinado mucho también de nuevo esos tres niveles de cuento en el cuento, pero a partir de un objeto tan cotidiano, que es lo mencionabas antes al principio, que son, bueno, diríamos dos elementos, el tema de los hilos y las madejas, y luego, como no, los gatos. Los gatos que están ahí jugando con los hilos, luego también el tema de te vas con lo de los hilos a las hilanderas, que incluso ahí tienes Macbeth, tienes la tradición griega. Cuéntanos.
Pues, a ver, Donde las hadas nos aventuran es una antología que disfruté muchísimo coordinándola y, bueno, yo generalmente es verdad y lo que decíamos antes, ¿no? De disfrutar de todo, creo que para coordinar una antología es un trabajo enorme. Porque es así, o sea, lo pasas francamente bien, pero hay mucho trabajo detrás de una coordinación si la quieres hacer bien. Y si quieres estar detrás de los relatos y revisarlos y ver realmente cuáles pueden funcionar en función de la estructura, cómo tienes que organizarlos y luego pues, pensar en cómo quieres presentar ese libro, ¿no? Y en el universo que quieres proyectar con ese libro. Entonces, es un trabajo enorme. Pero yo lo que hago es que cuando me meto en una antología como coordinadora son temas que me apasionan y entonces a partir de ahí pues encuentras, exacto, va mucho más rodado porque te apetece, ¿no? Y todo lo que hay relacionado con ese libro te gusta y encuentras generalmente he hecho también antologías mixtas. En este caso, Donde las hadas nos aventuran, es una antología solo de autoras y bueno, pues encontrar a esas autoras que pueden de alguna manera ser el perfil de las historias que tú tienes en la cabeza y que ya te digo que luego a lo mejor salen cosas distintas pero igualmente buenas, ¿no? Y es son proyectos con los que disfrutas mucho, aunque haya momentos en los que un día a la 1 de la madrugada estás repasando algo y dices, madre mía, en lo que me he metido, ¿no?
Ya ves.
Pero eso siempre ocurre. Claro. Y no, en Donde las hadas nos aventuran la disfruté una barbaridad, porque además iba sobre una de mis grandes pasiones, que son los cuentos mal llamados de hadas, los cuentos maravillosos, y se trataba un poco como igual que antes te he dicho Shirley Jackson, ahora entonces me faltaría hacerle una matute, pero en este caso, era el homenaje de tener en la cabeza a Angela Carter, sí, y retorcer los cuentos de hadas a su manera, ¿no? Sí. Matute los alargaba, ella decía que lo que ya estaba contado, no, o sea, ¿por qué había que cambiarlo, no?
Claro.
Pero Angela Carter los retorcía, ¿no? Y sacaba lo oscuro a la superficie. Entonces, la premisa que había en Donde las hadas nos aventuran era coger los cuentos mal llamados de hadas, los cuentos maravillosos y llenarlos de fantasmas. Y eso fue, yo creo, el punto de partida para las diferentes autoras, ¿no? Que al final cogieron... es muy curiosa la selección, porque además fue algo que yo pensé en su momento, ay madre mía, porque todos van a querer hacer Blancanieves, o todas van a querer hacer, todas en este caso van a querer hacer Cenicienta, o y Blancanieves no está, nadie me dijo, porque yo lo que hice con esta antología fue, iba contactando con las autoras y les decía, tengo este proyecto, ¿qué te parece? ¿Qué cuento te gustaría o es para ti un cuento esencial y te sentirías, o sea, te ves capaz, ¿no? O sea, te apetece
claro,
contar una historia distinta a partir, exacto, a partir de este cuento. Y te prometo que en un solo caso coincidieron, que no diré, pero y que luego una de las autoras cogió otro. Pero el resto eran, o sea, es muy curioso porque las cuentos de hadas a cada una nos obsesionan historias diferentes.
Sí, ¿no? Pero que es curioso que solo hubiera un caso que coincidiera.
Solo un caso. Y son 16 autoras.
Creo, sí, por eso lo digo, porque
solo un caso. Y yo nada, claro, quien parte y reparte se queda la mejor parte, que no es la mejor parte porque nadie me lo pidió, pero yo tenía muy claro que
hombre,
yo quería,
son, o sea, de los principales.
Sí, ahora mismo pensaba, podría haber sido Las zapatillas rojas, que también me gustan mucho, pero en ese momento quería hacerlo de La Bella Durmiente, ¿no? Que además es, tiene también muchísimas perspectivas, ¿no? Para contemplar ese cuento. Está el tema de la muerte, porque la muerte y el sueño, quizá el sueño es lo más parecido, no lo sabremos hasta que
haya
pase,
una frontera
que tarde en pasarnos, pero es lo más parecido a la muerte. Hay un punto de necrofilia también, porque hombre, un príncipe que llegue y que te dé un beso que te despierta y en el fondo tú estás dormida, pero en el fondo estás muerta. Hay un punto de ese cambio a la adolescencia, ¿no? En Bettelheim creo que es que hablan de que ese periodo de dormir, de sueño, mejor dicho, que pasa La Bella Durmiente que de alguna manera los padres intentan impedir, igual que muchos padres intentan impedir que el niño, crezcan. El hijo, la hija crezca, ¿no?
Claro.
O sea, piensa que
sigan son siendo creadas, niños, ¿no?
Exacto, tienen una simbología infinita. Sí, sí, sí. Y le podemos sacar símbolos por todos lados. Entonces, Bettelheim tiene un capítulo en el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas dedicado a la Bella Durmiente, ¿no? Y hay muchos hilos que se desprenden de ahí. Y luego hay iconos relacionados con el cuento. El icono del uso, claro, del ligar, que es muy femenino también, ¿no?
El icono del hilo es que va sacando...
Claro, ese castillo en el que está encerrada, como en una urna de cristal casi, la Bella Durmiente. Y luego... O sea, yo de la Bella Durmiente podría, creo, explicar mil y una historia más, porque está todo el elemento que desconocemos, que además la Bella Durmiente es una historia que cuenta Charles Perrault, o que recuenta Charles Perrault en su versión, los hermanos Grimm, pero que si nos remontamos al principio, viene de Talia, Sol y Luna, que es una historia que se cuenta en el Pentamerone de Giambattista Basile, y es una historia en la que Talia, pues vale, búscala, luego te lo paso, Diana, es una historia que verás todas las referencias similares a la Bella Durmiente, pero es que Talia, que es la princesa, que en principio sería como ese antecedente de la Bella Durmiente, en el fondo es violada por un rey que entra allí, tiene sexo con ella, y a ella se despierta porque al cabo de 9 meses le nacen 2 niños.
Madre mía.
A la durmiente le nacen 2 niños, y en un momento dado, uno de los niños, con hambre, succiona el dedo donde ella tiene clavada una astilla de lino. Es lino en ese caso, ¿no? Todavía no son los usos. Luego, Charles Perrault coge
y lo
remodela para los gustos cortesanos, porque que un rey violara a una muerta. Sí, dormida, es un poco bestia. Y los hermanos Grimm acaban incluso cortando el final del cuento, porque en el relato de Perrault ocurre, y en el de Talía, Sol y Luna también, lo que pasa es que se cambian los personajes, que al final acaba, o sea, en el Talía, Sol y Luna, el rey está casado, y la mujer del rey amenaza con comerse a los 2 niños que ha tenido el rey y a Talia. Y al final acaba ella siendo hervida, no sé, en un caldero. Pero en Charles Perrault es la madre que se convierte en novio. O sea, bueno, ahí es que los cuentos de hadas
piezan
los hilos y es una barbaridad. Una vez que te metes en eso, es un bosque profundo.
Claro.
Ahí la portada. Y bueno, yo en ese cuento mío, en El uso y el beso, cojo una de las ideas de la Bella Durmiente que a mí más me fascinan, que es el tema de la muerte. Y es esa idea de que, ¿y qué ocurriría si en realidad la princesa, la Bella Durmiente, no hubiera querido ser despertada? ¿Qué ocurriría si ella pensara que esa muerte es la única forma que tiene de conservar el mundo que ella quiere, ¿no? Y no quiere ser salvada. Y la muerte... O sea, el sueño en mi cuento es la muerte. Y ella es un fantasma feliz.
Sí.
¿Para qué quieres acabar con eso? ¿No?
Claro.
Es un fantasma feliz y egoísta. Porque quiere conservar a todos a su alrededor como fantasmas.
Claro, claro, que no se quiere quedar sola. Evidentemente.
Y esa es mi enfoque. Ese es el enfoque que yo tuve a la hora de hacer este cuento. Y también me lo pasé divertidísimo, ¿no? Metiendo fantasmas ahí en la Bella Durmiente.
Sí. Y además es que me has respondido sin que yo te preguntara una pregunta que tenía yo en la cabeza, porque claro, la labor de coordinar una antología... básicamente me ha ido describiendo, ¿no? Porque como lectora digo, tiene que ser un trabajazo terrible, pero claro, más o menos lo has ido comentando, ¿no? Cómo pues te surge la idea, supongo que contactas a lo mejor con la editorial, luego vas buscando autoras o autores, contactas, les cuentas, les ofreces a lo mejor un repertorio de posibles homenajes y... historias de las que partir, explicas el proyecto, luego lo supervisas, supongo que también organizas el orden interno de los relatos.
Siempre, claro, para mí eso es muy importante.
Un trabajo tremendo, ¿no?
Sí, ya te digo, lo es, pero hasta cierto punto. Yo creo que hay coordinaciones que a lo mejor se ven de otra forma, ¿no? Yo para mí una coordinación es implicarme hasta la médula en, claro, la coordinación. Otra cosa es que consigas hacerlo mejor o peor.
Obviamente.
Pero lo es. Y luego, como autora o autor que participa en una antología, yo siempre le estoy muy agradecida a los autores y las autoras que participan. Yo también participo en antologías, sí, que no coordino.
Sí.
Pero al final, yo creo que como autor o autora es un acto de generosidad, pero por otro lado también es un acto de pasión por el tema. Generosidad, porque, claro, en una antología es como es un proyecto común, ¿no? De todos. Incluso tú, como coordinador, hay historias, a lo mejor tu historia no va a ser de las mejores dentro del libro, ¿no? Pero es un proyecto común que en ese, claro, ese punto para mí es mucho más ilusionante. Pero hay un elemento también que creo que es la fascinación por un tema. Que a veces dices, ostras, es que, con perdón de la expresión, voy de culo como autor, ¿eh?, que participa, voy de culo, ahora mismo estoy con mi proyecto, pero ostras, es que me acabas de decir que vas a hacer algo sobre los cuentos maravillosos o sobre las brujas y es un tema que me apasiona.
Te fascina. O sea,
quiero, claro, venga, va, sí, participo.
Te sacas, ¿no?, de donde puedes, tiempo,
exacto,
ganas,
que sabes que lo vas a pasar bien. Yo, claro, creo que las antologías tienes que intentar eso también como, claro, coordinador. Que los autores y autoras lo pasen bien,
¿no?
Porque poco más equipados se saca.
Madre mía, casi historia, como una entrenadora, ¿no?
Bueno, no, ojalá pudiera dedicar mucho más tiempo y a veces yo me siento culpable de no dedicar más tiempo a los autores o las autoras que tienen esa generosidad de participar en una antología.
Claro,
pero les
tenemos siempre un límite, ¿no?
Y siempre les estás agradecidísima por eso, porque es generosidad, independientemente de que haya ese punto de que es que si este tema me fascina,
claro,
voy a intentar, claro, participar.
Claro,
y nada, y es así, es un trabajo que luego además hay otra cosa que también hay que destacar, que es cuando tú en las antologías añades también a un ilustrador, una ilustradora.
Estaba pensando precisamente eso, yo digo, claro, y aparte si hay ilustraciones, exacto, en el interior, la cubierta y demás.
En el caso de Donde las hadas y En vuelo de brujas, yo creo que el trabajo de Elena Ibáñez es básico. Las ilustraciones, que es otro regalo que se te da como autor o como autora, ¿no? Que sea que tu relato pues va a tener una ilustración y van a... Y vas a verlo plasmado, ahí están las dos portadas, para mí son maravillosas, las dos portadas que hace Elena. Las dos son de Elena y los relatos y las ilustraciones que hay dentro son de Elena. En caso de Vuelo de brujas, pequeños detalles, y en el caso de Donde las hadas, ilustraciones.
Sí.
Y es un pequeño, vamos a decirlo así, regalo que también te llevas como autor o como autora, que es ver tu historia personalizada en una imagen, ¿no? Ahí están, esta es de Alicia Sánchez, Alicia hace la historia, que es sobre Caperucita,
sí,
y Elena Ibáñez, la ilustración.
Son todas
maravilla,
preciosas, o sea, esta porque me ha salido esta, pero vamos.
Sí, a mí me gusta mucho también el estilo de Elena y además es muy fácil también trabajar con ella.
Sí.
Y es así, al final es un universo, una antología, y tú lo vas componiendo poco a poco con las historias de... Esta es de Greta Mustieles, es sobre la Cenicienta.
Ah, pues estaba buscando una tuya.
Esta es la de Greta, que creo que el mío va después, sí, el de los gatos, el del uso y el vestido.
Cómo no, los gatos y la madre. Claro,
sí,
que sí.
Esta es del mío, porque aparecen gatos en mi cuento, que también es una caja china, porque es una historia que se cuenta dentro de la historia.
Claro, por eso.
Y al final es así, es un universo, la antología, y tú lo vas componiendo poco a poco. Lo compones con las autoras o autores que crees que van a encajar o que a ti te gusta cómo escriben y dices, es que me encantaría que esta persona pudiera hacer una historia para este libro. Y contactas con ellos, unos sí, otros no. Luego tienes si tienes la suerte de poder contar con un ilustrador, trabajas con él. Los autores también tienen su parte de esfuerzo ahí, además de con la historia, de hablar con el ilustrador o la ilustradora. Las editoriales, trabajar con la editorial, la maquetación, que en ese sentido yo tengo una suerte, ¿no? O sea, una antología fue Asmoriendi, la coordiné con In Limbo, con Ana Martínez, y y para mí es una maravilla también trabajar con ella, pero es que con José, también José Luis del Río, sí, con las locuras que le mando o que le propongo,
todo le parece bien. Suerte
de que muchas le parecen bien, sí, yo creo que casi todas. Ya, José, pero... alguna vez, pocas veces.
Hay unas cuantas pruebas aquí. Yo creo que
está tan loco como yo en algunas cosas. Esa es de, exacto, esa no la propuse yo, pero...
No, pero que vamos, que
además somos... a él yo creo que le gusta hacer este tipo de libros, ¿no? Que son libros joya también, sí, que de alguna manera pues sí, hay una maquetación cuidada, hay unas ilustraciones, y son libros
hay
que a mí me gustaría
dejar. Hay un mimo, un cuidado, un amor que se nota, que, yo como lectora lo recibo.
Sí, ¿no? Y me gustaría pensar que son libros que quieres conservar contigo y que quieres releer algún relato, sí, o alguna historia, sí, de vez en cuando. Total. Y es así, bueno, es un mundo que con el que te lo pasas de verdad maravillosamente bien.
Muy bien, pues vamos al último libro.
¿Hay otro?
Queda el último, ya. Pero brevísimo, porque si no, ya te digo que nos pasamos de las dos horas. Sí, sí. A ver, en este caso lo vamos a hacer rapidito, pero es el de Interminable de Tinta Púrpura de Kova. Sí, desde aquí le mandamos un beso, que estaba pasándolo mal. Sí. Y entonces este nos habla, bueno, es un bonito homenaje a Michael Ende y la historia Interminable. Y me ha gustado mucho la primera parte porque habla un poco sobre quién fue Michael Ende, que me parece... una persona, vamos, yo me voy a investigar más sobre él porque pacifismo, reivindicación de la fantasía, de la creatividad, bueno, una situación de guerra y demás, la Segunda Guerra Mundial. Y en tu caso, el relato también, obviamente, esa vuelta de tuerca, porque se basa en el cuento tradicional de héroe que vence el dragón y rescata a la princesa. Y ahí tendrías esas cajas chinas, esos tres niveles, ¿no? De la obra en conjunto, la antología como un homenaje a la historia interminable, luego tu propio relato, que es el cuento del héroe tradicional, pero dándole la vuelta y ese giro, y luego dentro del relato, el relato que los tres propios caballeros espíritus cuentan al protagonista, o sea, de nuevo tres dentro de tres, me parece genial. Entonces, comentar lo que quieras sobre el relato, así corto, y ya luego vamos a la parte final.
Pues yo en Ende Interminable me hizo muchísima ilusión que Kova me dijera de participar, porque es así. Hay libros que forman parte de tu educación sentimental literaria.
Totalmente.
Y Mujercitas es uno.
Sí.
Que ya te digo que ahora van a venir dos proyectos este año relacionados con Mujercitas. Pero la historia interminable es otro. Todos los que nos gusta leer, yo diría, o casi todos, porque es eso, no me gusta nunca ser del todo absolutista, pero casi todos aquellos a los que nos gusta leer, en un momento u otro, la historia interminable ha sido como un descubrimiento, ¿no? Y le guardas gran cariño a ese libro. Entonces, cuando Kova me propuso participar, para mí fue... maravilloso. Me dio un poco de miedo porque es verdad, o sea, yo la historia interminable ocurre también con Mujercitas, ¿eh? No que veas.
Por la
que,
responsabilidad, ¿no?
No, no, es por la responsabilidad por un lado, pero por otro es la confusión que tenemos entre la obra literaria y la audiovisual. Que ya no sabes si tienes más en la cabeza la novela. En algunos aspectos, o la película, ¿no?
Claro.
Porque la película para mí fue una desilusión volverla a ver.
A ver, en comparación con la novela no tienen mucho en común.
Nada.
Yo reconozco que fue al revés, primero vi la película y luego ya de adulta me leí la obra, pero no tiene nada que ver.
No, pero además es que, pero bueno, hay historias aunque no tengan que ver, te cuentan otra cosa diferente,
sí, claro,
y son igualmente
pues
maravillosas.
Es otra historia interminable.
Claro, a ver, Mujercitas a mí me ocurre, que el libro, hay muchas cosas distintas a las adaptaciones cinematográficas.
Claro, claro,
pero volverlas a ver...
No te cabe todo tampoco.
Claro, pero
no
en las adaptaciones cinematográficas a mí me parecen maravillosas.
Sí, sí, sí.
Cada una de ellas tiene algo, cada una de ellas tiene una actriz que tú dices, es que esta actriz es maravillosa para ser yo, o esta actriz es... quien yo me había imaginado para ser Amy, o aquí le da una vuelta de tuerca y la hace más metaliteraria en la última versión, ¿no? La de Gershwick, es que nunca sé cómo se pronuncia.
No sé, pero como que será la última, Saucy, más feminista, o sea, y más afín al libro, porque realmente sí que hay fragmentos que en otras versiones de Mujercitas de películas yo no he visto.
Exacto, o sea, yo creo que lo ve desde el punto de vista más de Louise May Alcott, de cómo
Yo también creo que
es un poco... cada versión cinematográfica te aporta algo.
Sí, claro,
y luego está el libro. En La historia interminable, claro, yo tenía en la cabeza la película, yo la había vuelto a ver y me había desilusionado, porque la película ya, los efectos especiales, claro, cuando tú la ves de niña, yo la había visto de niña esa película.
Es que no todas aguantan el paso del tiempo, ¿no?
La banda sonora
que dices, madre mía, ahora.
Los Goonies la vuelvo a ver y me parece igualmente fantástica, o Willow. Pero La historia interminable me pareció distinta. Sí. Igualmente es un universo que tú recreas y recuerdas de cuando eras pequeño y entonces, pero claro, con la obra literaria... era distinto, no la tenía tanto en la cabeza. Y cuando me lo propuso Cova, para mí fue un reto en ese sentido, porque tuve que releer fragmentos que ni recordaba que existía una parte segunda que no aparece en la película. O sea, había olvidado muchas cosas, ¿no? Y entonces fue ese, la parte del reto. Pero además, Cova, desde Tinta Púrpura, los coordinadores de la antología de Ende Interminable lo hicieron de tal manera que además teníamos que coger uno de esos hilos que se desprendían de La historia interminable, que es la historia que ya será contada en otra ocasión.
Efectivamente.
Entonces, a mí me tocó la de Hinrek, el héroe, que no sé si lo pronuncio bien, es Hinrek, H-I-N-R-F-K. Y entonces decidí contarlo, meter mis pequeñas cosas, mis pequeñas obsesiones, y decidí meter fantasmas ahí para explicar la historia de ese bosque que está destruido, ¿no? Que es ceniza casi, y explicar la historia de por qué es así, y que se fueran de alguna forma los elementos o los personajes que ayudaran a Hinrek a entender cómo podía deshacerse del dragón, ¿no? Que había raptado a la princesa que él quería rescatar.
Ahí se ve.
El gran sueño de Hinrek, el héroe. Y bueno, al final, lo que te comentaba antes, tú en cada historia al final buscas un tema o buscas un objetivo, un propósito. Y en este caso fue como en ocasiones los sueños son sueños hasta que se cumplen. Y luego ya, te das cuenta.
Totalmente. Que y luego dices, no, mira, no.
No era tanto.
No me
¿sabes?
Apaña.
No era tan maravilloso. O sea, que a veces, para que continúes siendo algo que deseas mucho, no tienes que conseguirlo.
Pero porque ya llegas al punto de la obsesión, diría yo, y cuando ya pasas esa frontera, ¿no? De obsesionarte, ya todo se desfigura, ¿no? Y entonces ya llega la realidad y no es lo que tú te habías imaginado y dices, mira, no, lo siento, pero no me apaña la cosa.
Exacto. Y así era un poco la idea que yo buscaba con este relato, ¿no? Basarme en que o sea, estamos motivados mientras buscamos conseguir algo, ¿no? Y luego ya cuando lo consigues, pues dirá, pues a lo mejor no era para tanto.
Tampoco era tanto, ¿no?
Exactamente. Exacto.
Pues nada, ya ahora te quería preguntar ya lo último, que es un poco como cierre, pues algún proyecto que se pueda contar, los que no se pueden contar no se cuentan. Y un poco, pues si sabes, teniendo en cuenta esta circunstancia que estamos con el COVID, que bueno, no se sabe nunca, pero vamos, en principio se sustenta para adelante. Me imagino o espero que vayas allí o si sabes algo, qué proyectos puedes contar, Celsius, Golem.
A ver, yo sabes que me apunto a un bombardeo y a un sarao. Entonces, ojalá, si me invitan al Celsius, voy. Si puedo, de hecho, podría presentar Brujas Blancas, Hadas Negras, que el año pasado estuve allí con Blanco Gramas. Y además tenemos un proyecto que sí que puedo ya avanzar algo, que espero que esté en Celsius, o si no ya sería para finales de año, y que espero entonces, Susana, invítame al Golem. Pero ahora mismo estamos trabajando otra antología joya, que le digo yo, otro libro joya con Apache. Y te adelanto que es con un elenco de autoras que es una maravilla. La verdad es que estoy muy ilusionada porque ya he recibido el 70%, creo, de las historias.
Lo coordinas
y
tú.
Estoy, sí, la coordino y estoy como fascinada porque son historias muy distintas. Algunas se van hacia el cuento maravilloso, otras se van hacia lo más oscuro y sórdido que te puedes imaginar. Otras son muy tristes, tienen un punto de realismo mágico muy triste y están todas relacionadas alrededor de las figuras de una artistaza que es Sandra Arteaga. Es una chica desde aquí nos escuche, a quien haya aguantado hasta ahora.
Ya te digo que ya es nivel, ¿eh?
Invito a que la sigan y la conozcan lo que hace, porque ella es una creadora de criaturas. De hecho, tengo aquí alguna, creo, a ver si la encuentro y te la puedo enseñar. Mira, estas son algunas, ¿eh? Porque, claro, tiene muchísimas más, pero, por ejemplo, fíjate, qué maravilla.
¡Ay, qué mono!
Estas son las criaturas de Sandra, pero que además es que no es que sean ilustraciones. Ella las modela, las crea y con Sandra fue un amor a primera vista, en mi caso fue un amor a primera vista viendo lo que hacía. Y dije, Sandra, es que de alguna manera me gustaría algún día poder hacer algo contigo, además de que mi ilusión sería que se valorara este tipo, ¿no? Claro. De artistas y de creaciones, porque yo creo que Sandra, vamos, debería estar...
Y original. Y
hace un trabajo increíble. Y entonces le dije, me encantaría poder hacer algo contigo y que en este caso lo veía también como una antología de diversas autoras, aunque luego con el tiempo a lo mejor algún día le voy a pedir a Sandra que me deje hacerle más historias de alguna de sus criaturas, si me deja, pero lo que quedé con ella era que iba a ser una antología de autoras. En este caso ya pensaba hacerlo mixto, porque creo que ha llegado un punto en el que al final ya... lo importante es lo que tú escribes y tu obra, ¿no? Independientemente del género. Género que tengas,
sí,
¿no? O sea,
género para un hombre,
pero no. o lo que tú te consideres, pero sí que había un punto que mi problema es que últimamente lo que me gusta es que estoy leyendo muchas más autoras, porque claro, tengo la oportunidad de leer a más autoras de lo que tenía antes, sí. Cada vez publican a más autoras, sí. Y estoy leyéndolas, entonces al final empecé a ver el perfil que quería en la obra y las autoras que tenía en la cabeza y los autores, y dije, bueno, pues al final es una antología de autoras otra vez. Uh-huh. Y en este caso... Cada una de estas autoras ha adoptado, entre comillas, a una de las criaturas de Sandra y les ha regalado una historia inspirada para esa criatura, en esa criatura. Ajá. Y este es el leitmotiv de la antología. Ajá. Estas criaturas que para algunos serían monstruosas,
sí,
pero
es
que son muy
está
tiernas.
Ahí, ¿no? Ahí está un poco la fealdad externa, pero que exacto. No tiene por qué ser fealdad interna, ¿no? No,
exacto.
Curiosidad.
Y estamos, pues, yo espero, creando una
no
obra muy...
Exactamente fecha aproximada.
Yo creo que será hacia julio que tendremos ya el libro. Pero además lo queremos maquetar con calma, queremos cuidar cada uno de los detalles al máximo, porque queremos que sean ilustraciones a color también.
Wow, qué pasada. Me estás poniendo los dientes larguísimos, ¿eh?
Y yo creo que te gustará. Además es que hay historias muy buenas, qué Diana, bueno. De verdad.
Me encanta.
Así que bueno, veremos. Este es uno de los proyectos. Luego estoy haciendo algo propio que va a volver a ser... oscuro, que no sé, esto ya será para, yo creo, 2023, lo tengo ya casi acabado, pero creo que hay que dejar reposar también, ¿no? Las cosas, además que estoy ahora también muy metida con Blanco, damas y brujas blancas y
que
creo
hay que dosificar, porque si no a todo no se llega a la vez. Sí.
Y además que yo siempre digo que escribimos historias, no somos productores de galletas, entonces si no parece que estás como, ¿no? Sí. Y los relatos tienen que reposar. Que claro. A mí me coincidió el año pasado que salieron dos libros de relatos, pero que es que Brujas Blancas llevaba escrito desde hacía 2 años y medio, estaba escrito. Claro, es que... Estábamos esperando las ilustraciones de Judith y bueno, ¿no?
Y sí, coincidió. Bueno, y también el COVID yo creo que a lo mejor influyó.
Claro, entonces al final acabó publicándose después que Blanco Gamas, Brujas claro, Blancas. Pero, sí. Pero que yo creo que es eso, ¿no? Hay que ir dosificando y dejar reposar también las historias. Y nada, estoy en eso oscuro. Este año también van a salir varias antologías, estas que te he comentado de Mujercitas. Hay una de la que no puedo hablar, que antes te he comentado, porque sé que es de récord, que creo que puede ser
que
muy divertida.
Que me pase un puntazo.
Creo que puede ser muy, muy divertida. Hay otra cosa también que es un homenaje a un autor del que no puedo hablar todavía, porque supongo que lo hablarán los coordinadores de la antología. Y luego otra cosa también divertida con Apache, que va a ser bastante mágica, solo puedo decir eso.
¡Madre mía!
Y ahí estamos. Y luego con cosillas mías que ya serán, no sé, en un futuro. De hecho, tengo aquí un libro en el que me atreví ya a empezar, un cuaderno, yo creo en los cuadernos, me atreví ya a empezar la primera de las páginas.
¡Uy, qué precioso!
Con una historia
no.
Que sería, sí, es un cuaderno.
Ay,
es
pues
un cuaderno
es precioso, ¿eh?
En el que tengo aquí ya algunos apuntes tomados para esa historia que espero...
¡Ay, qué chulo!
...contar aquí en este cuaderno. Es un cuaderno, ¿eh? Es ese...
Sí, se ve.
En algunas ilustraciones.
Sí.
Y tengo ahí... Tengo una novela que desde hace 6 o 7 años, en un cajón. Una novela desde hace 6 o 7 años que la empecé y no sé si la continuaré algún día. Va sobre fantasmas. Y esta historia que se meterá aquí en este cuaderno poco a poco se irá construyendo y que no lo sé también... Si será para... Si saldrá algún día la luz o no, no lo sé.
Tirando del hilo, ¿no? Tirando
exacto. Del hilo. Poco a poco ya veremos. Lo que sí que ahora mismo es, ya te digo, la antología con Sandra, ese tema mágico con Apache, las antologías esas que están pendientes, que los relatos ya están acabados, y esa antología oscura, que ya la tengo a un 80% casi, y que veremos. Yo creo que saldrá para hacia el 2023, si hay suerte. Y puede salir y a alguien le convence. Y así.
Vamos, vamos. Proyectos no caben en las manos.
Sí. Y al final es que yo creo que al final tienes que escribir y contar historias es que surge de manera natural, innata.
Claro, por eso te lo digo, que quien es escritora de vocación y de... O sea, es que aunque no quieras... Sale, ¿no?
Sí.
Es inevitable. Aunque... Como respirar, decía este Lope de Vega. Él decía, no, es que para mí escribir es respirar. No me quites escribir porque no puedo, ¿no? Pues es un poco...
Ojalá tuviéramos más tiempo para hacerlo, ¿no? Porque, claro, yo trabajo en otra cosa.
Claro, por eso te lo digo. Que esto, teniendo un trabajo diario que obliga mucho...
Pero bueno, se encuentra el espacio.
Se encuentra, ¿no? Se encuentran huecos. Pues muchas gracias, Gemma, porque creo que más de dos horas.
Madre mía.
Ya te dije que íbamos a charrar y además es que había mucho de lo que charrar porque aquí tenemos colección, ¿vale? Y la que has enseñado tú, o sea que aquí hay mucha cosa. Y nada, muchas gracias por estar aquí en el Bosque Maravilloso de Artemis y bueno, yo que lo he disfrutado muchísimo y he estado encantada contigo de pasar esta velada contigo, así que pronto nos veamos en persona.
Exacto, ¿no? Que nos veamos en persona y podamos hacer esa excursión que te he comentado.
Ahí, esa excursioncita que no falte.
Pues muchas gracias a ti, Diana, y a quienes aguanten hasta ahora escuchándonos, que ojalá.
Ojalá.
Exacto, ojalá. Y que muchas gracias por este espacio, que yo creo que era algo que tenías que hacer, que tenías que poner en marcha.
Sí.
Y que me hace mucha ilusión que hayas contado conmigo. Mil gracias y mil gracias por leerme tanto y también siempre.
Lo he disfrutado mucho, también te digo, ¿eh?
Gracias, gracias.